Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Señoras, señores, bienvenidos. Esto es el partidazo, cadena COPE. ¿Qué será de nosotros mañana? ¿Qué decidirán de nuestras vidas mañana? ¿A qué hora podremos entrar? ¿A qué hora podemos salir? ¿Podremos comer, cenar fuera? ¿Tendremos que quedarnos en casa? A ver qué pasa. Mañana, otra vez en manos de estos señores y señoras que toman decisiones con nuestras vidas. A ver qué ocurre. Hoy hemos tenido mucho fútbol, muchísimo. Alguno acaba de terminar. Fútbol europeo, muchísimos goles en Villarreal. Es la primera jornada de la Europa League. Villarreal 5, Sivasspor 3. Ha ganado la Real en el último minuto. Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
0-1 al Rijeka, gol de John Bautista.
John Bautista, sí, se lo merecía, porque ha tenido muchísimas ocasiones, dos balones a los palos, pero al final parecía que no iba a llegar y ha llegado. Ha llegado además de la mano de un canterano y además muy importante porque el AZ Alkmaar le ha ganado al Nápoles a domicilio. O sea que esta victoria es casi casi fundamental.
Y en el debut del Granada, victoria frente al PSV. PSV 1, Granada 2, con goles de Jorge Molina y de Machís. Espectacular debut en Europa del Granada. Con un golazo de Darwin Machís en el minuto 66. Granada tuvo que remontar el gol de Götze en el 45. Los goles del Villarreal, Kubo, Baca, Foyt y dos de Alcácer. Bueno, Foyt y dos de Alcácer. Foyt, evidentemente, para el Sivasspor. Así están las cosas, así están las cosas de cómo ha ido la Europa League. Hemos tenido jornada en segunda división con estos marcadores. Acaba de terminar el Málaga 1, Sporting 0. Nada, no hay manera. Estaba Fouto en el partido. Si está Fouto, el Sporting no rasca bola. Real Oviedo 0, Rayo 0, Mallorca 0, Albacete 0 y Leganés 1, Real Zaragoza 0. Esto de la segunda división. Recuerden que al margen de los equipos españoles en Europa League hay que destacar, por ejemplo, la victoria del Arsenal en Viena, 1-2. La del Roma frente al Young Boys, 1-2 también. El Nápoles ha perdido, 0-1, con el AZ Alkmaar. El Milán ha ganado en Glasgow al Celtic, 1-3. Ha marcado Brahim un gol. Y el Tottenham de Mourinho le ha ganado 3-0 al LASK. Son los marcadores más importantes de esta primera jornada de la Europa League. Pero en realidad ya está todo el mundo pendiente del fin de semana, de lo que pase en el Clásico, que ya saben, se juega el sábado a las 4 de la tarde en el Camp Nou, partido entre el Barça y el Real Madrid. Un Clásico absolutamente distinto por el momento en el que llegan los dos equipos, por cómo se han confeccionado estas dos plantillas que han perdido mucho potencial en los últimos años, porque es sin público, porque ni tan siquiera se podrá ver en los bares, porque no se pueden reunir más de 6 personas para verlo. Es el Clásico, a priori, con peor cartel de toda la historia. Bueno, pues el Clásico tendrá noticias, porque hoy había la duda de si llegaría o no llegaría Sergio Ramos para jugar este Clásico. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Va a jugar Sergio Ramos contra el Barça?
Pues si no hay contratiempo en la única sesión que va a haber de preparación mañana de cara a ese compromiso, estará el capitán en el Camp Nou el sábado en ese Clásico, porque hoy ya ha trabajado en el césped, eso sí lo ha hecho de forma individual, pero tocando balón, haciendo ejercicios, disparando, así que si, como te digo, si no hay ningún contratiempo, el capitán estará el sábado en el Camp Nou. Los que no van a estar son 5 hombres, Mariano, con ese problema que tiene después de la operación de amigdalitis, y los 4 lesionados, Eden Hazard, Carvajal, Odriozola y Martin Odegaard.
Vale, ahora ampliamos. Por cierto, del Madrid, una noticia importante, la Fiscalía Serbia pide 6 meses de prisión para Luka Jovic por incumplir el autoaislamiento cuando regresó a su país procedente de España. Se supone que no llegará a la cárcel Jovic. Una petición que ya veremos si se queda en una multa, porque la legislación creo que es parecida a la española en este sentido. Esto en el Madrid y en el Barça. ¿Dónde está la noticia deportiva de cara al Clásico? Oliveros, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Pues está en Jordi Alba. Jordi Alba, que se lesionaba el pasado día 4 frente al Sevilla y que hoy ha sido la nota positiva porque ha entrenado parte del entrenamiento con el grupo, de manera que está previsto que por lo menos tenga el alta médica. Mañana vamos a ver qué sensaciones tiene. Va a hablar con los médicos, también con Ronald Koeman. Entrena el Barça a partir de las 11 de la mañana y después nos dará pista seguramente Koeman en la rueda de prensa telemática que comienza a la 1 de la tarde.
Perfecto. Ahora ampliamos también desde Barcelona. Mañana viernes, por cierto, hay fútbol en primera. Hay fútbol en primera viernes, después de la sentencia que dictó el Consejo Superior de Deportes hace unos días. A las 9 de la noche, Elche-Valencia. Cristiano Ronaldo ha vuelto a dar positivo por COVID-19. Es importante, porque estamos pendientes de si Cristiano juega o no contra el Barça la próxima semana. Juve, Fútbol Club Barcelona, partido de Champions. ¿Está descartado Bonrichetti o hay alguna posibilidad de que Cristiano juegue? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues sí, sí que hay una posibilidad de que Cristiano juegue. Lo que tranquiliza a la Juve ahora mismo es que la reglamentación de la UEFA dice que una semana antes del partido el club debe presentar una documentación que confirme que el jugador está asintomático, y eso la Juve lo hacía ayer por la tarde. Y como el capítulo 7.7 del protocolo UEFA no aclara si es necesario que una semana antes del partido exista una PCR negativa o si sería suficiente que el jugador no presente síntomas y que ese negativo llegara junto al resto de compañeros en los test que se realizan un día antes del encuentro, pues lo que sostiene la Juve es que para que pueda jugar contra el Barça bastaría con que ese test negativo llegue 24 horas antes del partido, y evidentemente aún hay tiempo para que Cristiano deje de ser positivo.
Gracias, Bonri. Por tanto, no está descartado, ¿eh? Ojo, que durante el día algunos decían que estaba descartado Cristiano, pues todavía no está descartado para ese partido frente a la Juve, que a lo mejor no lo juega, si da positivo, pero vamos, que tiene una posibilidad. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 7 años de prisión para María Teresa Rivero, la expresidenta del Rayo Vallecano. Ha sido condenada por un delito fiscal de 8 millones de euros cuando dirigía el Rayo Vallecano en los años 2009 y 2010. ¿Cuántos años tendrá ya María Teresa Rivero? Tendrá 80 y muchos.
Sí.
¿Y con 80 y muchos años entran en la cárcel?
Pues puede que sí.
No tengo ni idea. Tenemos un gran equipo de comentaristas esta noche. Está Elías Israel. Hola, Elías. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo lo llevas?
Pues bien. ¿Bien? Sin estridencias, pero bien, sí.
Vale, 85 años, me dice que tiene María Teresa Rivero. David Sánchez, ¿qué tal, David? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Santi Cañizares, Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Qué tal, querido? El señor Núñez creo que con poco tiempo estuvo, pero rondaba esa edad cuando entró en la cárcel.
O sea, que se puede entrar, sí. Pues hay que tener cuidado, entonces. Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Bueno, yo como todavía no tengo esa edad, estoy más tranquilo.
Sí, pero tú puedes entrar en cualquier momento, ¿eh?
Ah,
en cualquier momento. O sea, eso, el milagro es que estés libre.
Yo como te sigo, yo sé que... Sí.
Una justicia blanca.
Sí, tal cual. En ciclismo, atención, porque hay noticia importante. El próximo domingo, la Vuelta finalmente no podrá terminar en el Tourmalet. Era una de las grandes referencias de esta Vuelta a España, pero no podrá terminar ahí. ¿Por qué? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, pues es una pena, pero a eso de las 7:15 de la tarde, la organización de la Vuelta ha confirmado que nuestra carrera no puede pisar suelo francés por culpa de la situación de emergencia sanitaria que vive también nuestro país vecino, y que, por tanto, el domingo no habrá final en el Tourmalet. Como te digo, es una lástima, porque además del Tourmalet, ese día se iban a subir dos puertos míticos como el Obis, como el Portalet, y a cambio, pues la Vuelta ha diseñado un recorrido en el que hay un puerto de tercera, uno de segundo y la subida final a Formigal. ¿Qué le vamos a hacer, Juanma? Yo creo que es la época que nos toca vivir, pero es evidente que esta Vuelta 2020 se ha quedado sin uno de sus grandes alicientes.
Sí, pero bastante que tenemos Vuelta. Vamos a pues pensar sí. En eso. Bastante que tenemos Vuelta, nos quedamos sin esa etapa.
Y bonita, ¿eh?
Y bonita.
Muy bonita.
Va a ser bonita. Oye, bonito el Giro hoy, ¿eh?
Hoy ha habido un etapón tremendo con la subida al Estelvio, que yo creo que es el puerto más duro que se ha subido en este 2020. Han hecho un etapón dos jovencísimos que son Hindley, un australiano, y Egan Hart, que es un británico. Le han dado la vuelta a la carrera y ha saltado por los aires. Y quedan dos etapas importantes, queda la de mañana, que es de transición. El sábado, tres subidas a Sestrier, y el domingo, crono en Milán, y está la general en 15 segundos. Así que súper interesante el Giro.
En la Vuelta ha ganado Dan Martin, irlandés. Y era la tercera etapa, y Roglic ha sido segundo y sigue líder. Enric Mas se ha dejado 9 segundos en la línea de meta. Luego conectamos con nuestros enviados especiales, que están en un sitio que no tienen cobertura de nada. O sea, tienen que coger el coche para poder llamarles al teléfono, porque no hay cobertura ni teléfono fijo en el hotel ni nada. Todavía quedan sitios así en España. Es tremendo, ¿eh?
Y felicidades.
Felizmente todavía quedan sitios así. Hombre, no todos, porque también estamos muy bien con cobertura, pero que si te quieres esconder, todavía hay sitios. Baloncesto, quinta jornada de la Euroliga. Zalgiris Kaunas, 82. Valencia Basket, 94. Y mañana a las 9 de la noche, Barça-Real Madrid, en el Palau. Por cierto, tenemos The Americans a partir de la 1 aproximadamente, hora menos en Canarias. Bueno, pues hoy en The Americans, Ricky Rubio. Ricky Rubio en el partidazo en The Americans. Todo preparado, porque además a las 12 de la noche vamos a recordar un momento histórico del fútbol español. Ayer se cumplieron 20 años del Barça-Madrid en el que Figo acudió por primera vez al Camp Nou con la camiseta del Madrid. Y vamos a hablar con un jugador del Madrid, con un jugador del Barça, digo, de aquel partido, con el árbitro del partido y con varios periodistas que estuvieron en ese partido. Por ejemplo, Manolo Lama, que estuvo narrando. Oliveros, ¿estuviste narrando?
Sí, con Lama.
David Sánchez, ¿tú estuviste haciendo inalámbrico a pie de campo?
Sí, con García, sí, sí.
Guas, ¿tú fuiste al partido?
Sí, señor.
¿También estuviste ahí?
Yes.
Vale, pues ahora nos lo contáis todo. Tenemos muchos testimonios que contar a partir de la 1 aproximadamente. Antes, vamos a poner en orden cómo ha sido el día después en el Real Madrid, después del desastre de ayer en la Champions. Porque no sé si ha habido o no ha habido alguna reacción, alguna charla, alguna reunión, alguna bronca, algo teniendo en cuenta que está tan cerca el partido de el próximo sábado. Melchor, ¿cómo está la situación en el Madrid?
Bueno, pues hay preocupación lógica, ¿no? Hay gente que está tocada dentro de la plantilla, también el técnico, aunque mucho menos que ayer. Ayer cuando salía a sala de prensa el semblante lo decía todo, muy serio, no era para menos, segunda derrota consecutiva, el segundo tropiezo en las mismas condiciones, regalando un primer tiempo, algo imprevisible en un Real Madrid. Y hoy, antes de empezar el entrenamiento, pues ha habido esa reunión habitual con los jugadores para hablar de lo sucedido en la noche de ayer, para tratar de unir esfuerzos, de estar más unidos que nunca, de aislarse de todas las críticas que le están llegando y con ese mensaje, unidos podemos salir adelante, revertir la situación porque ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Y en el club, pues te diría que sorprendidos y también molestos con esas dos derrotas, sobre todo por la forma en la que se ha producido, pero de momento sin cuestionar a Zinedine Zidane. Evidentemente hay gente en el club que no está de acuerdo con algunas decisiones, algunas alineaciones, algunas cosas que hace Zinedine Zidane, pero todos entienden que si hay alguien que es capaz de revertir la situación y de dar la mejor versión de este equipo es Zinedine Zidane, porque ya lo ha hecho en otras ocasiones.
Bueno,
así que
es de esperar, ¿no?, que no se le cuestione el puesto a Zidane todavía, digo yo.
Bueno, no, pero sabes que hay gente que decía que se podría jugar el puesto ya si perdiese en el Camp Nou. Yo creo que si no fuese...
Sí, yo creo que el riesgo de Zidane en realidad es cuando se va él.
Es decir, claro, o sea, él es el riesgo.
El miedo que tiene la gente no es que echen a Zidane, es que Zidane un día diga, mira, que no puedo con esto, me voy.
Sí, pero eso es impredecible, porque fíjate cuando lo hizo la otra vez, prácticamente cuando estaban a punto ya de cerrar todos los temas de pretemporada, decidió dejarlo después de haber conseguido el título. En este caso me dicen que no, que se encuentra con fuerzas, con ganas, vamos, que le motiva más otro reto, ¿no? Cada vez que ha llegado al Real Madrid era para tratar de reconducir una situación, lo hizo el primer año, lo hizo el segundo, lo ha hecho tras el confinamiento, y eso es lo que le motiva, ¿no? Le pone un poquito esta situación difícil, dentro de que evidentemente no es agradable las dos derrotas que se han producido y sobre todo, insisto, en la forma que se ha producido, la imagen que ha dado el Real Madrid a todo el mundo.
A ver cómo llega Ramos. Lama, ¿tienes alguna información de cómo está
Va a llegar, ya te lo hemos ido contando a lo largo de toda la semana. Si el partido frente al Sarta hubiera sido un partido necesario, hubiera jugado. Ramos no es tiquismiquis, Ramos tenga molestias, dolores, cuando sabe que su equipo lo necesita siempre da un paso hacia adelante, tiene el umbral del dolor bastante, bastante, bastante alto y no va a poner, vamos, ninguna excusa para ser alineado. No sé, que tenga de aquí a mañana una hecatombe, le duele, tiene molestia, pero va a jugar.
No es momento de que falte Ramos, ¿eh?
Viendo lo de ayer, menos todavía.
O sea, es que... Normal.
Nunca el momento de que falte Ramos. Es uno de los líderes del equipo y eso se nota, y más cuando es un gran partido. El problema es que la rodilla es una articulación, pues, oye, que no es noble, ¿no? Que no es como un tobillo, a lo mejor, que puedes aguantar el dolor mejor. La rodilla tiene que ver con que esté estable, con que esté fuerte y con que te dé seguridad para poder hacer cada acción. Es decir, puede poner todo el interés del mundo, como dice Manolo, no hay ninguna duda, y más en un partido como este. Yo creo que la profesionalidad de Ramos está más que demostrada, pero la rodilla es una articulación que no te deja tranquilo.
Sí, y además es una articulación que a medida que pasan los años no suele mejorar.
O sea, yo el domingo tengo una resonancia, con eso te digo todo.
Bueno, ya, hombre, pero la tuya ya es... Le harán la prueba del carbono 14 a la tuya.
El domingo, qué día más raro, va a hacer una resonancia, ¿no?
A las 9 de la mañana.
Sí, es que las hacen fuera de turno para que
sí,
no haya...
Sí.
Sí, para que no haya...
Caos que
de madrugada.
O sea, y a 9:30 de la madrugada.
Sí, sí.
Que lo mal que se lleva la rodilla y la edad.
Sí, sí.
De todas
maneras,
si yo fuera Ramos, le preguntaría a los compañeros en qué plan van a ir, porque si van como estos dos días, que se queden casi y se recuperen.
Es que eso es lo que decía ayer Paco. Estáis hablando de Ramos. Ramos estaba el día del Cádiz y fue un desastre también en defensa el equipo.
Pero yo creo, mira, que a diferencia, el día del Cádiz fue un problema de actitud. El equipo salió al campo, pues a ver qué pasaba y tal. Bueno, a ver, día más en la oficina y esto en 10 minutos lo arreglamos. No, el otro día no fue un problema de actitud. El otro día fue un problema de incapacidad, que es más peligroso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, el hecho de que el día del Cádiz se pierda, sí que hay un diagnóstico claro. Que el otro día se pierda, para mí es muchísimo peor, ¿no?
¿También hay diagnóstico?
Sí, bueno, diagnóstico claro que hay, que no puedes jugar al pie y no irte de nadie nunca, entonces. Y no irte y no ser capaz de hacer un dribbling y de poner un centro.
Lo que pasa es que si la tendencia de Ramos es importante en un partido como el del sábado, pues imagínate, ¿no? Entonces ahí hay que tirar todo.
Bueno, yo además creo que la plantilla... Ahora más que nunca necesita que juegue Ramos ese partido. O sea, ahora más que nunca...
Una cuestión casi anímica.
Claro, pues una cuestión anímica...
Claro, de liderazgo,
o sea,
claro.
Es como el Cid, aunque lo veas ahí en el campo muerto, es mejor tenerlo que se quede en su casa. Por lo que supone, ayer decían los de fútbol, hace mejor a Varane, le da al equipo empaque, tiene carisma y liderazgo sobre el resto de sus compañeros.
Totalmente.
Luego le pueden meter 3 al Madrid, porque se los han metido con él. Pero yo creo que ahora mismo, en la situación anímica y moral que está el equipo, yo creo que necesita a Ramos.
11 sanos.
Pues nada, que no lo pongan.
11 Ramos.
11 Ramos. 11 Ramos, dice Elías.
11 Ramos.
Con 11 Ramos, Palma al Madrid
5-0. ¿Perdona?
O sea, que Ramos es el mejor central del Madrid es una evidencia, pero que parece ahora que si juega Ramos el Barcelona, poco menos que no se debe de presentar al partido, me parece.
Nadie ha dicho eso.
¿Qué película? ¿Acabas de hacer una película? ¿Qué cadena la dan?
Eres un farfullero.
Que no estuvo el otro día.
¿Qué cadena la película esa?
Para mí es el mejor, pero Ramos estuvo en el 5-0, estuvo en el 2-6, estuvo en el 0-4 de Dortmund, estuvo en el 4-1 victoria.
Pero mira, David,
Ramos ha comido goleadas como todo.
Que no se presente lo que estuviera.
Y no ha evitado la pandemia tampoco.
No, pero yo, ahora que se escucha,
David,
cuando se presenta a Barcelona.
Oye, respetas a David, que aquí hay una corriente que es todo claro.
Has montado el pollo perfectamente. Muy bien, tirado.
Las
pelotas a todo el mundo.
No, es que hay una pregunta que es muy fácil, además que David la va a responder rapidísimo. Porque yo lo primero que he hecho es que el Madrid con Ramos ha perdido y la han goleado. ¿Pero tú qué prefieres que juegue? ¿Militao Varane o Ramos Varane?
Militao Varane.
Ah, vale.
Sí, yo he dicho que es el mejor central del Madrid, pero yo creo que los problemas del Madrid no son únicamente que no está Sergio Ramos.
Bueno, pero ya prefieres que juegue Militao Varane.
No, pero vamos a ver, si Ramos está para jugar, es que es de estúpida la discusión.
Correcto.
Si no está para jugar, que juegue uno sano. Coño, es que el forzar no funciona.
Cojo no va a salir, hombre.
¿A qué hora habla mañana Zidane? Melchor, mira que nunca pregunto la hora, pero mañana sí me...
El otro día ponías a parir por decir...
No, pero es que quiero saber si...
Es que no entiendo que digáis a qué hora entrenan, a qué hora la rueda de prensa. ¿A quién le interesa eso?
No, pero por saber si a la hora del telediario ya voy a escuchar a Zidane o no.
Lo vas a tener seguro. Entrenan a las 11 y después del entrenamiento, en torno a la 1 suele ser habitual. Rueda de prensa de Zinedine Zidane, telemática una vez más. Posteriormente será la lista de convocados y se viajará por la tarde-noche ya a la ciudad condal. Bah,
mañana igual pongo luego golazo, fíjate un poco, hay un par de minutitos para ver qué ha dicho Ciudad.
Va David mañana.
Sí,
¿mañana vas tú el golazo?
Mañana voy yo.
Entonces
sí.
No lo veo, no. Entonces no. Gracias, Melchor.
Decir simplemente que no va a poder contar seguro con Asar, Carvajal, Odegaard y Odriozola, más lo de Mariano, que ya es eterno, después de esa operación de amigdalitis.
Yo lo de Mariano es una cosa de verdad...
Más de un mes y medio.
Pero se ha entrenado un par de días, ¿no?
Sí, pero entrena un día, hace una parte con el grupo, vuelve a trabajar dentro de las instalaciones con los lesionados.
Yo por eso me río cuando dice la gente, joder, que le dé una oportunidad a Mariano. Pero para darle una oportunidad a Mariano tendrá que entrenar.
Pero es que el año pasado igual, ¿eh? El año pasado estuvo casi todo el año sin entrenar.
Sí, pero luego, mira, Chup, salió 5 minutos en un partido.
Madrid, sí, pero...
Chup, uno.
Para jugar 100 minutos en una temporada...
Mucho rato y que en vez de Chup, hizo Chop.
Casi es mejor buscarte otro equipo, ¿no?
Sí. Claro. No, pero eso no, no ha querido.
No se quiere.
No, no, ya, ya, por eso digo. Pero él no se quiere, pero yo lo critico que no se quiera ir.
Gracias, Melchor.
Hasta luego, buenas noches.
Oliveros, ¿qué ambiente hay por Barcelona?
Pues, bueno, después de lo que ha hecho el Real Madrid y tal, y el Barça 5-1, a pesar de que no estuvo demasiado bien, pero sí que hay individualidades, la gente está contenta. Hoy, por ejemplo, hacíamos una encuesta en Sportscope y le daban bastante favorito al Barça, pero también había gente, casi el 50%, que decía, el Madrid es el Madrid. Y cuidado con lo que puede pasar también el sábado. Y sobre todo una cosa, Juanma, el hecho de que no haya público. Es extrañísimo, es una lástima y naturalmente será negativo para el Barça en este caso.
No, si es que ya no es que no haya público, es que no se pueden reunir más de 6 personas, es que no hay bares, es que puede haber toque de queda, es que, o sea, todo claro. No puede haber algo más pesimismo en torno a este partido.
Pero un Camp Nou que siempre había casi 100.000 espectadores y estar ahí vacío, pues sí, es extraño.
Está bueno, y si quieres pesimismo, puede ser el último clásico de Messi en el Camp Nou, también.
¡Uy!
Claro.
Pues, David, ¿crees que va a ser el último clásico de Messi en el Camp Nou? ¿De Liga?
Hoy sí, hoy te digo que sí. Viendo cómo está Messi con la directiva, lo normal sería que sí. Pero
acabará renovando.
Bueno, vamos a ver
sí,
qué pasa.
Sí, va a haber otra directiva en marzo. O sea
que... Oye, por cierto, una cosa, Oli. ¿La Generalitat ha dicho que puede haber voto de censura al final o no dejan votar?
Sí, por ello sí podría haber voto de censura el día 1 y 2 de noviembre. Lo que pasa es que el Barcelona lo quiere dilatar.
Claro.
El Barcelona.
Bartomeu, a ver si declaran el estado de alarma, de excepción, de sitio y todos los estados que hagan falta, ¿no?
Ha escrito una carta diciendo que necesita 15 días más para preparar todos los dispositivos protocolarios sanitarios que pide la Generalitat, de manera que pasaría del 1 o 2 de noviembre, que estaba planteado, al 15 y 16 de noviembre, también domingo y lunes, y esperan la respuesta definitiva por parte de la Generalitat. Naturalmente los promotores están por la labor de que se cumplan los estatutos, que sea el día 1 y 2 de noviembre, como está marcado, que además en las fechas máximas, pero el Barça envía, ya te digo, una carta a la Generalitat para ver si lo pueden dilatar en el tiempo y vamos a ver qué dicen las autoridades y se espera que la respuesta sea seguramente mañana mismo.
A ti te pregunto también a qué hora habla Koeman mañana. ¿A qué hora habla Koeman?
Pues será contraprogramado porque será exactamente a la misma hora. Es decir,
qué bonito,
entra en el
Barça, esa doble pantalla ahí de Koeman contra Zidane.
A las 11 de la mañana entrenan y a la 1 de la tarde aproximadamente está Koeman.
Perfecto. Gracias, Oli. No te vayas.
Estaré por aquí.
No, si tú eres pieza fundamental de cómo fue todo aquel proceso que estabas allí.
Fue tremendo. Fue
sí,
tremendo,
sí, el proceso sí. De cómo llegó Figo al Madrid y de cómo fue aquel partido del 20 de octubre de 2000. Ayer, insisto, se cumplieron 20 años. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, otra vez.
Sí, pero sí. Este es distinto, este es el de los mensajes.
Sí, señor, están opinando.
Hay uno de ciclismo y otro de mensajes.
Están opinando, decía, en el 637-230010, también en el Twitter del programa y también en el Instagram. Decía uno, lo de Jovic está superando ya a los Drenthe, Fover y compañía, vaya fichajazo. 6 meses de prisión para Jovic, pues tampoco lo notará mucho el Madrid, dice otro. Hablando de la rodilla de Ramos, como dice mi padre, ¿sabes cuando eres mayor? Cuando en vez de decir la rodilla derecha y la izquierda dices la buena y la mala. Preguntadle a David si quiere que juegue Messi el sábado, dirá que sí, seguro, pues también Messi ha estado en todos los desastres del Barça, David.
¿Algo que decir, David?
No, que tiene razón.
Vale.
Y otro dice, no existe edad para entrar en prisión, la única condición para no ir a la cárcel es la de una enfermedad terminal y que estés a punto de fallecer.
Bueno, pues sí existe edad, 18 años.
Cierto, pero por debajo.
Vale, bueno, pero...
Y hay un oyente hablando del clásico, escucha.
A ver, que le meten... 3 al Madrid y hace el ridículo, pues sí, me alegro, aunque sea de madridista. Nos deshacemos de Akraf, de Reguilón, etcétera, etcétera, y nos quedamos con los tullidos y abuelos, porque es una vergüenza que un equipo de esta categoría no se gaste un solo duro en un jugador. En fin, no sé cómo acabaremos.
Uy, está el ambiente caldeado, ¿eh?
Una voz tenue, ¿eh?
No, voz de...
De no despertar a la familia.
De no despertar a la familia y post-champions. Sí. Bueno, pues quédense con nosotros. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Como Como veis, un montón de gente sigue sin mascarilla. Ha habido una pelea hace un
Hay poquito. Demasiada gente de a pie, demasiado ciudadano que no está colaborando nada. Las imágenes, oiga, están ahí. Me dirán de qué sirve el confinamiento perimetral si luego las calles son un hervidero de gente que
en
se
COPE,
salta la
Carlos distancia. Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Si no somos capaces de reducir la incidencia, pues seguramente lleguen las Navidades y lleguen de una forma distinta.
Si usted tuviera que elegir, sabiendo que solamente medidas drásticas pueden acabar con la progresión del bicho, ¿qué elegiría? ¿El confinamiento o el toque de queda?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Un gol o un golazo? ¿Un vino o un vinazo? Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo ya en balduero en casa.com. Gana tu climatizador sorteado entre los primeros 20 pedidos para que guardes tu vino como en Balduero. Lo quieres, lo tienes en balduero en casa.com.
¡Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta! Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el taladro Bosch de 18 vatios, que también es percutor y atornillador, por solo 99,99 euros. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Cada vez que nos subimos a la bici, descubrimos lugares maravillosos, pasando por la puerta de los hogares de nuestros aficionados. Los mismos hogares con los que Movistar tiene el compromiso de llevar la mayor y mejor cobertura de fibra y 5G de España. Movistar.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar. A nuestros coches ya solo les faltas tú.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este año tenemos que pedirte un favor. Un favor que no hubiéramos querido tener que pedirte nunca. Este año tenemos que pedirte que no vengas a vernos. Si de verdad te gusta el ciclismo, no podremos vernos en los puertos de montaña, ni en la salida, ni en la meta, tampoco en la carretera. Si te gusta el ciclismo, cuida de tu familia, cuida de ti, quédate en casa. Pero los que formamos parte de la Vuelta, queremos sentir que estás ahí. Este 2020 vive la Vuelta desde casa, aquí, en Cadena COPE.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 11:59, hora menos en Canarias. A punto de llegar a la medianoche, esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con un gran equipo de comentaristas. Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Santi Cañizares, David Sánchez y Elías Israel. Se juega este fin de semana el primer clásico de la temporada, sábado, 4 de la tarde, lo hemos dicho, sin público, y justo ayer se cumplían 20 años del clásico más ruidoso de todos los tiempos, del Barça-Madrid, en el que se presentaba el Madrid por primera vez con Figo en el conjunto blanco. Hace 20 años del que para mí ha sido el fichaje más importante de la historia del fútbol español. Creo que fueron 10.000 millones de pesetas, si no me equivoco, 10.000 millones de pesetas, lo que hoy son 60 millones de euros.
Lo que vale un juvenil.
Sí, sí, tal cual.
Jovic.
60 millones de euros, Jovic, y esto removió el mercado de por vida. Y Figo se convirtió en jugador del Madrid. Lo que pasa es que, claro, dicho esto, para alguien que no estuviera en aquella época, para los que sois muy jóvenes, parece un fichaje más. ¿Estamos hablando, Lama, para ti, del fichaje más importante de todos los tiempos del fútbol?
Bueno, por lo menos el que conmocionó a las dos grandes aficiones del fútbol español. Nadie se imaginaba que el Madrid le podía quitar al Barça a uno de sus mejores futbolistas, como era Figo. Nadie se imaginaba que un precandidato, como en aquel momento era Florentino, más allá de que él ya supiese que ganaba, pudiese dar ese golpe de efecto que dio firmando a Figo. Y nadie se imaginaba que Figo aceptaría llegar a un acuerdo con un precandidato para dejar el Barça, donde le amaban, por venirse al Madrid, donde él había y cerraba interrogantes de saber cómo le recibirían.
Ha estrenado esta semana un documental extraordinario sobre cómo fue el fichaje y cómo fue aquel partido del 20 de octubre de 2000, que por cierto ganó el Barça 2-0 con goles de Luis Enrique y de Simao. El Barça lo entrenaba Lorenzo Serra Ferrer, el Madrid lo entrenaba Vicente del Bosque, y en el Barça, alineación Dutruel, Puyol, Abelardo, Reisiger, o sea que eran tres atrás. Por delante, Xavi, Cocu, Simao, Luis Enrique, Sergi. Y arriba, Dani y Rivaldo. Esta era la alineación del Barça. En el Madrid, Casillas, Jeremy, Hierro, Caranca, Roberto Carlos, Celades, Makelele, Figo, Guti. Y arriba, Munitis y Raúl. Bueno, Munitis en el centro y Raúl arriba. Pitaba el partido Pérez Burrul. O sea que estaba en el Barça, jugaba en defensa el Pitu Abelardo. ¡Hola, Pitu!
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, bienvenido al partidazo.
Muchas gracias.
Y en el Madrid estaba el Moro. Saliste en el 73, Fernando, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, sí, salí en el 73, exacto.
Sí, sí, en el 73. ¿Por quién saliste? Por Makelele, ¿no? Si no me equivoco.
Creo que sí, íbamos perdiendo 1-0, me parece, creo que quitó a Makelele y sacó un delantero más. Sí.
Es que hay que poner en situación un poco lo que ocurrió todo antes de aquella jornada. Antes de aquella jornada, antes de que Figo fichara por el Real Madrid, Joan Gaspar dijo frases como esta.
Oiga, yo ya lo he dicho muchas veces, creo honestamente que Luis Figo se va a quedar en Barcelona, creo que si Luis Figo se quiere quedar en Barcelona, se queda en Barcelona, creo que Luis Figo es un jugador que desea quedarse en Barcelona.
Figo no se moverá del Barça. Figo, por encima de mi cadáver, se tendrá que mover del Barça.
Por encima de mi cadáver se tendrá que mover del Barça. Es que fue increíble cómo Gaspar pensó que tenía la partida ganada, pero Florentino tenía un jaque mate, porque Florentino había dicho, si no viene Figo, le pago el carné de socio a todos los socios del Real Madrid de la próxima temporada.
Con la penalización que tenía que pagar Luis Figo.
Que eran 500 millones de pesetas.
Era mucho más dinero que eso, ¿eh? Mucho más, ¿eh? Eran los abonos.
¿Los abonos? La penalización de Figo eran los abonos.
No. Lo que Florentino promete es pagar
lo que
los
le costaban los abonos de
sí, era mucho más
del Madrid,
dinero,
que era más pasta que lo que le iba a pagar Figo al Madrid.
Sí, vale. Hombre, era mucho más. Ahí es donde Gaspar... Yo, porque eso yo lo viví al momento, uh-huh. Ahí es donde Gaspar ve que la que tiene, se le está metiendo el agua debajo de la puerta.
Uh-huh. Hasta ese momento no se le había creído.
Pero eso Florentino, cuidado con este asunto que se complica, ¿no?
Es que ni Figo pensaba que iba a ganar Florentino, casi, ¿eh?
Sí, señor.
Igual se pensaba que se iba a quedar en el Barça y encima le iban a dar 500 millones de pesetas.
Es que el convencimiento de Figo, de Santos Márquez, que es quien hace la operación, con Paulo Futre, es nos vamos a llevar una pasta calentita, Florentino no va a ganar, y aquí todos están contentos. Todo se tuerce cuando Florentino Pérez gana las elecciones, bueno, y ahí a Figo le trae miedo.
Había elecciones en el Barça también, sí. Que las gana Gaspar. Y la noche en la que Gaspar gana las elecciones del Barça, Figo, que estaba en Portugal, llama a Gaspar y, tal y como ha desvelado en este documental, atención a lo que pasa.
Tengo dos billetes, le hice por teléfono. Uno para ir a Barcelona y uno para ir a Madrid. Y digo, ¿tú cuál quieres? Hombre, yo quiero venir a Barcelona. Pero para eso necesito tener la garantía de que si pierdo lo que ha firmado mi representante, esos 500 millones de pesetas, el representante se ha comprometido a pagar si no voy al Real Madrid, me los pagarás tú. Y digo, tranquilo. El Barça ganará este litigio contra el Real Madrid, pero en el supuesto que lo pierda, el Barça te hará frente a esta multa. Quiero un aval de la Caixa a las 12 de la noche para mañana tengas tú al aeropuerto de Barcelona y me entregues el aval de 500 millones por si acaso se pierde este tema. Le dije, Luis, no puede ser, yo no te puedo conseguir un aval, yo te puedo hacer que una carta del Barça que diga que si tú pierdes esto, el Barça te compromete a pagártelo en el supuesto de que se pierda ese tema. Pero no, él quería un aval. Pues si no me das un aval, me voy a Madrid. Y Dios, muy buenas, fue a Madrid. A las 12:30, cuando yo empiezo a pensar en el aval y en los 500 millones, pienso, bueno, Juan, Luis se va al Madrid. Pero pienso, ¿tú te imaginas que tú le das un aval, pierdes y pagas el abono de los socios del Real Madrid de un año? Es que no me sacan el pañuelo. Me voy a Marte de la patada de culo que me mandan los 160.000 socios del Barça. Pero es que, vaya, es de cajón.
Tenía un jaque mate, Florentino. O sea, tenía el contrato firmado y había ganado sí o sí la partida.
Es verdad que yo creo que Figo podía romper ese contrato sin pagar nada. El problema se lo comía José Veiga, que era su representante, que se iba directamente a Chirona.
Que era su representante y no lo tenía firmado a Figo, ¿eh?
Por eso,
Figo no tenía contrato con
Figo, se podía limpiar, pero no quiso dejar tirado a su representante.
Y estuvo hasta el último día intentando.
Pero yo supongo que José Veiga no firmó eso sin el consentimiento de Figo.
Hombre, no, por
claro,
supuesto.
Pero lo firmó José Veiga.
Lo difícil del todo es conseguir que un futbolista te firme eso.
El Manolo Lama, en su momento, lleva a Lorenzo Sanz en Gloria Esté a Telemadrid, a un programa que va Lorenzo con las Copas de Europa, con los trofeos que había ganado el Madrid en su época, y esa misma noche se está cerrando el fichaje de Figo.
Bueno, es que más, yo quiero recordar que Lorenzo Sanz, cuando realmente se entera...
En la boda de su hija.
En la boda de su hija,
En la boda de su hija, yo creo que es Paco González quien le dice, Lorenzo, Florentino ha firmado a Figo.
Efectivamente.
Y entonces es cuando, ahí es cuando Lorenzo Sanz, bueno, yo creo que ya se da cuenta que ha perdido las elecciones, y yo creo que cuando Florentino hace el jaque mate, es que Florentino ya sabía que había ganado las elecciones sin las votaciones. Porque Florentino ya, con la bolsa de votos por correos que tenía, él sabía que iba a ganar las elecciones. Porque acordaros que el Madrid gana la Champions y presencialmente Lorenzo gana a Florentino en las urnas, pero con la bolsa de votos que traía Florentino, era imposible que le remontara.
Pitu, ahí estuvo el éxito.
Sí, déjame preguntarle a Pitu, que claro, que estaba en el Barça, ¿cómo vivíais los jugadores todo esto que estás escuchando? Todo aquello que pasó, que forma parte de la historia, ¿cómo se vivió dentro del vestuario?
¿El antes o
el antes? No,
partido.
El partido ya te lo pregunto ahora, el antes. Todo esto sí. Que estamos diciendo, de que Figo se va.
Bueno, el antes, yo me acuerdo, a mí me pilla la Eurocopa, yo estaba concentrado con la selección en la Eurocopa del 2000, y es más, yo hablo con Luis, que él estaba con Portugal, y bueno, él no me comenta nada, ¿no? Porque claro, empieza a salir la noticia, y yo, tengo y tenía una amistad con él, y claro, lo llamas, es normal, y él me dijo que no se iba a ir al Madrid, que bueno, él sí que es cierto que él estaba descontento con el contrato que tenía en el Barça, sí. Él pensaba que creía que debía cobrar más, que tenía, no sé lo que ganaba Luis en ese momento, pero según él, pues bueno, quería equipararse evidentemente, había otros jugadores que cobraban más que él, y por rendimiento yo creo que él lo merecía, ¿no? Entonces, también había lesiones en el Barça, que creo que era Gaspar y creo que era Basat, el otro candidato,
sí,
¿no?
Sí, Basat. Sí, sí.
Y bueno, yo me acuerdo que le dije, jolín, Luis, habla con Joan y con Basá, con los dos candidatos, y me cago en dije, seguro que el dinero que tú quieres te lo van a dar en el Barça. Pero bueno, yo no me imaginaba que Luis se iba a ir al Madrid. Además, me acuerdo que que salió luego una entrevista en el diario Sport,
¿sí?,
diciendo que él no se iba a ir nunca al Real Madrid. Pero bueno, sí que es cierto que viéndolo desde fuera también pensabas, bueno, cuando un candidato, como en el caso de Florentino Pérez, asegura que tiene a Figo firmado, pues hay esa posibilidad, ¿no? Porque yo creo que el Madrid hizo una jugada espectacular, quitar al mejor jugador yo creo que teníamos en el Barça y llevárselo al eterno rival, ¿no? Yo creo que fue una jugada maestra por parte de Florentino.
¿Tienes en la memoria fresca cómo fue la semana previa a este clásico, al clásico de Figo con la camiseta
sí,
del Madrid?
Sí, sí, claro, sí, que me acuerdo. A ver, fue... Además, bueno, yo, estando en el Barça, yo me dices un jugador que no se iría... Dos jugadores que no se volverían o que no se irían al Real Madrid, yo te decía, con Figo y Guardiola. O sea, Figo era un referente para nosotros... muy querido, yo creo que no sé si el futbolista más, pero de los más queridos por parte de la afición del Barça, y no me lo imaginaba, o sea, no me lo podía imaginar. Y bueno, la semana, pues hombre, yo creo que nosotros vivimos ese partido, vivimos el partido como un derbi normal contra el Real Madrid, pero sí que es cierto, creo que no salí esa semana, no me acuerdo, a rueda de prensa, porque no era, creo que salía un par de futbolistas de aquella, no sí, me acuerdo cómo, sí, sí. cómo funcionaba. Y sí que es cierto que lo vimos como un partido más, pero sí que, hombre, después...
Pero en la calle, o sea, la gente estaba poseída, sí, es decir, sí. O sea, que tú sí, supongo que salías medios, a la calle te decían, matadlo, ¿no? Dirían de todo.
No, a ver, no, la verdad es que no, Juanma, o sea, no en ningún momento, no te decían nada, a mí por lo menos en mi caso particular no. Sí que es cierto que la prensa... No voy a decir que calentase un poco.
Fue
el partido,
muy dura. Fue
mucho,
bien,
mucho.
No,
se calentó
no,
mucho.
Perdona, Pitu. Sí, la prensa, luego ha hecho examen de conciencia. La prensa calentó aquello.
Evidentemente, se personalizó mucho en el personaje de Luis. Yo creo que también tuvo una parte de culpa de ese recibimiento, que yo creo que también iba a tener un recibimiento malo, pero a lo mejor tuvo un recibimiento peor por parte también de esa semana que la prensa no jugamos contra el Madrid, parecía que jugamos Barça contra Luis Figo. Y bueno, fue una semana muy intensa, un derbi, la verdad, yo creo que tuve 8 años en el Barça, de los derbis que jugó contra el Real Madrid, yo creo que fue el más intenso vivido por parte de la gente, vamos, sin lugar a dudas.
Cuando saltó el Madrid al campo, así sonaba el Camp Nou. Sí. Lama, Oliveros, habéis estado en todos los estadios del mundo, prácticamente. Habéis contado de todo. ¿Es la mayor bronca que habéis visto nunca?
Para mí sí, sí, ¿no, Lama?
Hombre, yo creo que más que bronca, había odio en cada silbido.
Pero digo... O sea, digo
pero de nivel acústico.
Ruido.
De nivel,
claro,
acústico.
El nivel acústico era tremendo, porque es que antes incluso de que asomaran, la gente ya estaba pitando.
Bueno,
o sea, que la gente se iba preparando.
No, pero, mira, perdonad que os interrumpa. Uh-huh. Yo no viví nunca... Salimos a calentar. Salimos a calentar y había más de la mitad del campo, ya estaba
lleno.
En el campo esperando a pitar a Luis, que nunca, sabes tú que en el Bernabéu o en el Camp Nou,
van a última hora.
Normalmente la gente va en los últimos 10 minutos. Era increíble, me acuerdo que salimos a calentar y quedamos todos asustados, de decir, madre mía, pero vaya ambientazo que hay aquí.
Bueno, escucha, estaba David haciendo inalámbrico para José María García.
Sí, que era en la época en la cual hablaban los técnicos justo antes de empezar el partido. Y me acuerdo que quedé con Serra Ferré, le pongo el pinganillo típico cuando hablaba con García. Y no se pudo hacer la entrevista porque no se escuchaban el uno al otro. O sea, era una locura y era el calentamiento del Real Madrid.
¿Y tú estabas a pie de campo?
Yo estaba en el césped, en el banquillo del Barcelona y tuvieron que dejarlo porque era imposible. Era imposible escucharse... Ni con auricular, subiendo la top, era imposible.
¿Qué periódico hizo billetes con
el Sport?
El Sport hizo billetes con la cara de Figo, ¿no?
Y pesetero y tal.
Y los tiraba a la gente y al campo, sí.
Sí, sí, yo tengo un billete guardado de los que se tiraron al campo.
Otra cosa, me dices que
¿a
tú...
¿A ti te gusta mucho guardar?
No, sí. Eso porque soy un fetichista para estas cosas.
Una cosa,
¿te gusta guardar?
¿Es verdad que había quedadas para quemar los libros de Figo?
Sí, eso Tomás acordará y Manolo, porque eso en un San Jordi, cuando el Sport y Mundo Deportivo hacían libros referentes a jugadores de Barcelona, pues 2 o 3 años antes se hizo el de Luis Figo. Y recuerdo antes del partido quedadas en no sé qué puerta del estadio, todos los que tenían el libro hicieron ahí una hoguera, los quemaban, ahí. Saltaban encima, era... Yo jamás he visto nada igual. Jamás.
Llegó el autobús del Real Madrid. ¿Os acordáis que Figo era el que lanzaba los córners?
Sí.
Madrid, ¿no?
Él fue valiente.
Ese día no fue. A los dos años fue cuando Pitando Medina Cantalejo va, juega, saca los córner, que es el año del cochinillo, y Medina Cantalejo está a punto de suspender el partido. Está a punto de suspender el partido porque cae hasta una botella de vidrio y de JB.
El día de ese partido, Manolo, en el túnel, porque en la prensa podíamos estar en el túnel cuando van a salir los jugadores, Luis Figo iba con dos policías nacionales, o sea, todos vestidos de corto, y cerca de Figo dos policías nacionales.
Yo te voy a decir una cosa. El día que va por primera vez al Camp Nou, para mí fue más duro y más grave que el día del cochinillo.
Pero cayeron más objetos, yo creo, que el segundo año.
Correcto. Sí. Pero el primer día era, la gente iba predispuesta a ir a por Figo. Entre otras razones, una, por supuesto, pues había ido al Madrid. Pero otra, yo lo que me acuerdo que percibía es que la gente, más que hubiera fichado por el Madrid, que ya les dolía y les mataba, es que los hubiera engañado.
El engaño, claro.
Claro, porque es que él durante mucho tiempo
dijo que no.
Estaba diciendo que no, que no, claro, que no, que no. Claro, claro. O sea, que fichara por el Madrid, ya joder, ya era un dolor.
Él sabía que sí, y eso también lo sabrá Tomás y Manolo, incluso el Pitu. Cuando ya ve que todo está perdido y que se tiene que ir al Madrid sí o sí, si no paga la pasta de penalización, lo que hace Luis Figo es llamar al periodista del Sport, Tony Frieros, que es muy amigo de Luis Figo, o lo era, y le dice, súbete un avión y vente a Córcega, que es donde estaba Figo con su mujer pasando las vacaciones, y es donde hacen la famosa entrevista para presionar a Florentino.
Y dice, no me pondré otra camiseta que no sea la del Barça, jugaré en el Barça.
El día 28 estaré en la presentación del Camp Nou con la primera plantilla del Barcelona. Claro. El problema es que Florentino no se amedrenta. Y dice, perfecto, no vengas, págame.
No vienes, pues me pagas. Moro, no me he olvidado de ti, ¿eh? Tengo muchas cosas
Estoy escuchando y recordando, yo también.
Vale, hay una curiosidad, Juanma, con Abelardo, que yo repasando las imágenes, porque claro, desde la cabina no lo ves y no te acuerdas, pero yo recuerdo, Pitu, no sé si te acuerdas, que al final del partido, visto lo que había pasado Figo y que tú eras muy amigo de él, nada más acabar el partido te acercas a él para consolarle. ¿Te acuerdas?
Sí, él lo pasa mal. Es más, luego después, al final del partido, él viene al vestuario.
¿Fue al vestuario del Barça?
Sí. Bueno, allí, bueno, hombre, vamos a ver, era un amigo, Juanma.
Pensé que en esa situación a lo mejor incluso podía pensar luego, que no procedía.
Sí, no, luego vino, estuvimos ahí hablando varios compañeros con él. En el partido no hablamos nada, no comentamos nada, pero sí que es cierto, yo veía que lo estaba pasando fatal. Y al final del partido, jolín, a ver, lo vas a consolar porque ya te digo, es que Luis era muy culé, es que yo no me imaginaba. Bueno, a ver, no te lo imaginas, ¿no? Que se pudiese ir al Madrid, ¿no? Pero bueno, evidentemente luego se convertiría en un gran madridista, es normal. Pero era muy, muy culé y quería mucho al Barça y se había moldado mucho a la ciudad, a Barcelona. Entonces, pues bueno, durante el partido yo sé que a él lo tuvo que pasar fatal, fatal, porque una afición que lo idolatraba, tantas tardes o noches que había hecho grandísimos partidos en ese campo, vestir la camiseta del eterno rival. Y no eso, sino la gente cómo lo pitaba y cómo lo había tratado esa noche, para él tuvo que ser muy duro.
Moro, claro, tú estabas con él. ¿Me puedes decir cómo fueron esas horas previas? Si lo veíais con el miedo en el cuerpo, si pensabais que ibais al infierno, porque es que os tiraron de todo desde que aterrizasteis, ¿no?
Sí. Yo lo que más recuerdo de aquel día fue la llegada al aeropuerto. Ya desde la llegada al aeropuerto nunca había visto tanta policía alrededor nuestro, todo lo que se había generado por el ambiente ese que habéis hablado vosotros, la llegada al hotel, la noche durmiendo en el hotel se oía desde fuera la gente por la noche cerca de lo que era el hotel, armando jaleo, pero lo peor de todo para nosotros, hemos vivido llegadas a estadios difíciles, sobre todo esto es el Barça, el Atlético de Madrid, pero es que ese día hay una, recuerdo la entrada por la que entraba el autobús, una calle perpendicular a lo que era la avenida del Camp Nou, y llegaba el autobús pues rapidísimo, pero claro, había tanta policía a nuestro alrededor que en un momento, 200 metros antes de llegar al Camp Nou, la policía como que se apartó y nos dejó pues esos 200 metros medio solos, ¿no? Y no sé de dónde salieron todos los aficionados, pues imagino los más gamberros, imagino, ¿no? Y estábamos nosotros, yo estaba en la mitad del autobús a la izquierda, que era mi asiento más o menos, y en ese momento se empezaron a escuchar, bueno, cuando estás llegando a los estadios a veces pues alguna botella, pero es que estas eran piedras. y terminamos, yo recuerdo que terminamos casi toda la plantilla en el pasillo, algunos tirados en el suelo porque rompieron tres o cuatro lunas, ¿no? Afortunadamente hay doble cristal y rompieron la primera luna, no dio tiempo a romper la segunda, pero...
Y perdona, que, ¿y Figo cómo estaba cuando veía que todo aquello era por él?
Hubo un momento que sí, que todos estábamos un poco pendientes de él, ¿no? Porque es verdad que nosotros en ese momento todavía no le conocíamos bien. Ahora te puedo decir que a mí lo que más me sorprende de este tipo es su gran personalidad a lo largo del tiempo, ¿no? Hubo una serie de bromas durante la semana, como diciéndole, bueno, va a ser imposible que tires ningún córner, no vas a poder ir a la esquina. Nos reíamos un poco, ¿no? Y yo creo que ahí puso un poco cordura también Vicente, hablando con él, con la plantilla, y diciendo, mira, no vamos a tentar a la suerte y aunque Luis es el jugador que normalmente va a tirar nuestros córners por la banda derecha, pues este año no lo va a hacer. Y no lo hizo. Yo creo que ese año no lo hizo. Después no. Sí es verdad que el año del cochinillo sí que fue, pero en ese partido no sé si era Muniti, Guti, alguno de ellos son los que se acercaron al córner, pero sí fue un par de días desde la llegada, como hemos dicho, hasta que nos fuimos a Madrid, increíble. Sí,
incluso, yo no sé si te acuerdas, incluso el Madrid que palma 2-0, cuando el Madrid sale del Camp Nou, que se va esa misma noche y se va al aeropuerto del Prat, sí. La llegada al aeropuerto del Prat, sí. Repito, con el Madrid habiendo palmado 2-0, la llegada al aeropuerto del Prat era para verla.
Fue como la llegada a Barcelona, o sea, todo lleno de gente después de haber palmado, como tú dices, y hemos jugado allí muchos años y se ha ganado, se ha perdido, pero después cuando terminaba el partido, normalmente en el aeropuerto... venían los aficionados del Madrid a despedir al equipo en esta ocasión no eran los aficionados del Madrid sino los del Barça, que volvían a estar allí para despedir a Figo.
¿De ambiente es lo más fuerte que has vivido tú en un campo?
Yo sí, sin duda, ¿no? Ese partido está por encima del resto. Podemos hablar de Turquía, de Grecia, de países que he vivido. Un Olympique de Marsella, Paris Saint-Germain, también me sorprendió mucho, pero como este, ninguno. Ni se acercaron a este ambiente y a lo que vivimos.
Pitu, ¿para ti también?
Sí, para mí también. Yo, a ver, nosotros aquel partido, según está el ambiente, es imposible que perdamos hoy. Imposible. O sea, porque la gente era... Yo creo que además, a ver, no solo afectó a Luis, yo creo que tuvo que afectar también a los jugadores del Real Madrid y a toda la gente, y a favor nuestro. O sea, cada acción que nosotros hacíamos medio buena era todo a favor y el Madrid era todo en contra, ¿no? Yo creo que fue un ambiente... No, yo no viví un partido... Mira que tanto el Moro como yo hemos tenido... Bueno, el Moro más que yo, ¿no?, que ha jugado en otros equipos y, como dice, él ha vivido más derbis, pero hemos vivido Barça-Madrid o Madrid-Barça, y yo creo que ese fue el partido con mayor ambiente.
Y encima, Pitu, el marcaje de Puyol, ¿eh?
Sí. Además sorprendió un poco el míster porque...
¿Y quién se lo dijo al míster?
El mismo... No, el míster...
¿Le disteis la idea a los jugadores?
O sea, el mismo día. No, durante la semana no habíamos practicado o ensayado en ningún momento decir, bueno, vamos a hacer un marcaje individual a Luis o a algún jugador del Real Madrid. No. Yo creo que habló con él, con Carles, yo creo que por la mañana, y después sí que en la charla del equipo, pues dijo que iba a haber un marcaje individual y, bueno, los otros componentes de la defensa con los movimientos que teníamos que hacer, ¿no? Las coberturas, porque Luis, además, ese partido se movió por todo el campo, no solo partido de banda derecha, banda izquierda, pero fue una cosa que debió decidir, en este caso, Lorenzo, el míster, pues a última hora.
El árbitro fue Alfonso Pérez Burrul. Hola, Alfonso.
Un saludo a todos.
Buenas noches. Creo que estabas escuchando y que decías que vamos, que lo recuerdas perfectamente todo, ¿no?
Sí, estaba rejuveneciendo un poquitín,
sí,
la verdad.
Sí, escuchando la radio.
Sí, estaba recordando. Y cierto. Yo recuerdo que entrábamos al campo, yo creo que éramos detrás del autobús del Real Madrid.
Los árbitros.
Y yo creo que ha sido de las pocas veces, si no la única, que yo he ido al campo en el furgón de la policía adentro, ¿no? Y para mí, que era la primera vez que tenía un derbi, pues ya era como ampliarlo, ¿no? Y sí había muchísima tensión. Sonaban las piedras, sonaban los golpes en los cristales. Y el autobús delante, que creo que era el de Madrid, sí, se veían que le tiraban de todo, ¿no?
¿En algún momento durante el partido pensó que podía haber peligro de suspensión o no?
No, porque el partido lo hicieron dentro de lo que había de tensión, que era espectacular. El partido, los jugadores fueron los que lo hicieron tranquilo. Porque yo creo que ellos se respetaron mucho. Creo que había tanto ambiente, tanta crispación que entre ellos, que bueno, pues que no, aunque jugara Figo con el otro equipo, pues al final son compañeros, ¿no?
Sí, sí.
Y ahí ellos llevaron el partido muy bien. En ningún momento...
No, lo decía sobre todo por si había caído algo al terreno de juego, o usted había visto, no sé, demasiadas pancartas. Claro, es que entonces no era lo de ahora. Ahora si hay pancartas de ese tipo, yo creo que el árbitro hasta puede decir que se retiren o algo así. Como para ponerse a retirar pancartas aquel día que había de insultos a Figo, ¿no?
Bueno, pues en perspectiva sí es cierto que si lo situamos al día de hoy quizás había demasiados carteles de odios y de cosas que, bueno, pues no...
Sí, hoy no está permitido, no, desde luego, sí, sí. No.
Yo en el campo sí había de todo. Yo me acuerdo de ver teléfonos móviles en el Prado.
¿Que tiraron teléfonos móviles?
Bueno, caían. Mirabas de vez en cuando a la banda porque caían objetos. Que hubo un par de veces que sé que el asistente se tuvo que ir y parar el partido porque caían muchos objetos, ¿no? Y alguno de ellos había móviles, ¿no? Y decía, joder, sí que está la gente...
De aquellos que pesaban, ¿eh?
Sí, sí.
Móviles y pilas de las grandes aquellas antiguas, ahí, sí, con cinta,
sí,
americana.
Sí.
Cada vez que corría Figo la banda, empezaban a caer pilas, pam, 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 una tras otra.
¿Usted habla con Figo en algún momento del partido, antes o durante?
No. Yo ese día lo que trato es de tomar distancia, ¿sabes? Porque también esos ambientes te pueden generar una tensión añadida también, ¿no? Entonces lo que tienes que tomar es un poco de distancia y no dejarte, no mimetizar con tanto jaleo, porque a veces te puede llevar a preocuparte más o ser un poco, sí, más impulsivo, ¿no? Entonces dices, retiras un poco y mientras vas viendo que entre los jugadores, porque al final los jugadores son los que marcan cómo va el partido, ¿no? Entre los jugadores hay respeto, ahí se compite, pero no se para el partido, ¿no? Porque aquí la idea era que el partido se parara lo menos
bueno,
posible.
A lo mejor usted estaba tranquilo y dice, mira, un día que insultan más a un jugador que a mí, no se va a acordar nadie del árbitro, se va a acordar todo el mundo de Figo. Bueno, el partido me dice que fue cómodo, que fue tranquilo. ¿Pasó miedo en algún momento, en los días previos, cuando supo que tenía que pitar este clásico? Era su primer clásico, me parece, además, ¿no?
Sí, era el primero. Ya tres temporadas, pues ya era el primero, sí.
Y cuando ve todo lo que se está organizando con la prensa en torno al partido, que hay pedradas al autobús, a la furgoneta, ¿usted pasó miedo?
No, miedo no, al contrario. Es una semana que te ilusionas mucho. Tratas de estar al margen. Yo en mi caso lo que hago es estar al margen, ¿no? Porque para mí, al final en la carrera de un árbitro, pues una vez que subes a primera, llevas unos años y llega un momento que pues, pitas un Barça-Madrid, pues la primera vez que lo pitas siempre es un partido especial, ¿no? Entonces con eso ya es suficiente. Entonces a partir de ahí lo que tratamos fue de tomar un poco de distancia, ¿no? Disfrutar, pasarlo bien, pero no dejarnos llevar un poco por la preocupación de que pudiera pasar esto o lo otro, ¿no? Porque entonces ya...
¿Recibió esa semana alguna indicación especial de la federación sobre qué medidas tomar en el partido?
No, en absoluto.
¿No le llamó Villar y dijo, a ver, esto hay que hacerlo, no sé si estaba Sánchez Arminio ya entonces?
No. Nosotros nunca, no, en ese sentido no, porque al fin y al cabo es un partido que más o menos estás preparado, vamos, estamos preparados, somos árbitros.
Sí, bueno, pero era...
Lo que pasa que tienes una... A lo que tratas es de que un ambiente de esta forma, tú eres el árbitro. Tú
¿Y cuando pitaba, con el silbato, le oían?
No, hubo alguna vez que no. Yo sí me acuerdo de tener que correr detrás de los jugadores... que no te oían el silbato, ¿sabes? Cuando, sobre todo cuando Figo jugaba por la banda, pues caía, se oía mucho jaleo, entonces pitabas y veías que no se paraban, que no te oían el silbato.
Alfonso, te agradezco mucho la presencia en el partidazo, un abrazo.
Vale, igualmente, un saludo, hasta luego.
Gracias, hasta luego. El árbitro del partido, de aquel Barça-Madrid.
Que para el que no lo viviera, es que era un tío súper querido, o sea, es como si se va Messi. O sea, era un tío muy hecho a Barcelona, muy era capitán del Barcelona. Es que la gente puede decir, bueno, que era Figo, tampoco ganaron 10 Champions ya, pero da igual.
Japonés tenía, ¿eh?
Era un sí, el razón, que lo cerraron al poco tiempo de irse Luis Figo.
No me extraña.
Es que lo que dice David es que el Madrid ficha al capitán del Barça.
Sí. Quiero preguntar una cosa a los jugadores, al Moro y al Pitu. Pitu, en el vestuario del Barça, claro, una cosa es lo que ve el aficionado, lo que ve la prensa, y otra cosa son las relaciones entre los jugadores, lo que me decías antes. Erais amigos, claro. Pero en el vestuario del Barça, alguien, digamos, que le retira el saludo a Figo o dice, este ha sido un traidor, o no hay ese comentario del vestuario.
No, por favor. No, para nada. No, todo lo contrario. Luis era muy querido, era muy respetado por todos los compañeros, porque además era un grandísimo profesional. siempre ha sido un grandísimo profesional. Figo ha jugado partidos lesionado con golpes, entrenaba el primero, era un crack y como persona un 10. No, todo lo contrario. Y a mí me dio pena, primero, porque se iba al Madrid y sabía que iba a potenciar a nuestro máximo rival, pero sobre todo porque, hombre, se te iba un amigo de compartir el día a día en el vestuario que para mí fue lo que más eché de menos.
Moro, ¿vosotros tenéis la sensación de que habéis fichado un tío que no quería jugar en el Madrid? ¿Que le había salido mal la jugada? Porque, por ejemplo, si tú ves la imagen del día de la presentación con Florentino y con Alfredo Di Stéfano...
Es que no quería.
Es que Figo no era un poema esa imagen.
El comentario generalizado al principio era como que esa rueda de prensa con Di Stéfano, él no estaba muy, muy feliz. Claro, había sido muy tumultuoso ese fichaje. Pero yo te puedo contar mi anécdota personal cuando me enteré de que Figo... Porque yo siempre decía, joder, tener un tío en la banda como Figo, ese Kluivert, que qué tío con qué suerte tiene tener a Kluivert. Y cuando me enteré que Figo iba a venir al Madrid, yo no me lo puedo creer. Y claro, es que después era así, era disfrutar, ya no solo, ya en los entrenamientos ya te dabas cuenta del tipo de jugador que era, aunque lo conocías de la televisión, no lo conocías personalmente, pero ya en los entrenamientos te empezabas a dar cuenta que tenías un aliciente más para hacer más goles, porque era un tío que centraba muy bien, que las ponía a donde uno quería, y para un delantero era fantástico tenerle, ¿no? Pero sí, al principio le veíamos un poco cortado, pero es verdad que entre todos intentamos que se sintiese lo mejor posible. Yo estoy convencido que al principio lo pasó solo regular, y a él se le veía no nervioso, pero sí, no triste tampoco, pero serio, ¿no? Muy serio en los primeros entrenamientos, y poco a poco se fue soltando hasta lo que es hoy, ¿no? Y yo creo que ha cambiado ese amor de Barcelona por el del Madrid, y bueno, él te lo puede decir seguramente.
Pitu, ¿el clásico del cochinillo lo jugaste tú, 2 años después?
No, ya no estaba.
Ya no estaba, o sea, no me parece a mí. Eso era 2002, no 2002. ¿Y sí. tú, Moro, estabas en el clásico del cochinillo?
Sí, ¿sí? Yo también estaba, sí.
Joder, a ti te pidió todo. Y ahí sí que cayeron objetos. O sea, ahí sí que...
Sí. Es curioso, sí. A mí me llamó mucho la atención eso, ¿no? Como ya habíamos...
No, lo curioso, perdona, primero. ¿Sabes lo curioso? Que no le dio ninguno. O sea, hay un momento que digo yo, es increíble que no le dé ninguno, porque
mala puntería,
lo complicado era no darle.
Sí, sí.
Pero por eso te digo que en el primer clásico es Vicente el que le dice a Luis, o el que nos dice en la charla del equipo, que Luis no va a sacar los córneres, aunque normalmente los iba a sacar durante la temporada. Y es verdad que en esa temporada ya sí que se acerca a sacar los córneres. Tanto es así que en un momento del partido, creo recordar, que se tiene que... Yo creo que fue cuando cayó el cochinillo, no sé si una botella...
Una botella de cristal.
Una barbaridad, que es lo que tú dices, que no le dio, que gracias a Dios no le dio nada en la cabeza, ni a él, ni muchas veces, una vez en la banda derecha, creo recordar, en la esquina de la banda derecha, él persigue un balón, le da y sigue su inercia y se va hasta el córner, y allí empiezan a tirarle también, pero había otro jugador del Barça que le podía haber dado también al jugador del Barça.
Puyol, sí.
Así, ese día fue... Yo creo que a mí me llamó más la atención porque el primer día fue lo de los billetes. Yo estaba en el banquillo y cuando salí con los himnos empezaron a caer los billetes, y claro, nos reíamos diciendo, madre mía, la que le espera a este pobre hombre. Pero es que el segundo partido este sí que recuerdo que empezaron a caer objetos muy contundentes. Lo que ha dicho, no sé quién lo ha dicho, Senabre me parece, de la pila esta, esa pila.
Sánchez, David Sánchez, sí, David.
Al lado del banquillo había varias pilas de un tamaño considerable que si te daban, no solo te hacían daño, sino que podías irte al hospital directamente.
Hizo acción de beber una lata de Coca-Cola.
Sí, cogió una, sí, es como no una botella de plástico.
Te encabronó más a la gente todavía.
La cogió y tal, y por eso Gaspar dijo, no me gusta que se tiren cosas, pero hay gente que ha venido a provocar. Fue lo que dijo.
Yo creo que en el segundo, en el del cochinillo, Figo, no antibarcelonista, pero ya el amor que había sentido por Barcelona la había perdido porque habían sido 2 años de ataques continuos.
Ya tenía mala leche ahí.
Claro, porque sí que es verdad que él no quería ir o sea, él tumba 3 veces la operación. Cuando Futre Santos Márquez lo tenían convencido.
Bueno, es que eso me lo has dicho. Yo no sabía que Futre había estado en esa operación.
Sí, sí. O sea, el que va a CS con Santos Márquez, claro, es Futre. Y porque además eso, Futre
es que
me lo ha contado.
El primer contacto que hace Florentino para llegar a Figo, Futre.
Es Futre.
Además,
sí,
Futre te
sí.
cuenta. Me dijo Santos Márquez que Florentino tal. Y dice, yo no sabía ni quién era. Llegué un señor con gafas.
¿Quién era Florentino?
Sí, me atiende tal. Y le hice la operación. Y les daba un dinero Florentino Pérez porque Figo firmase ese papelito.
Y la mujer de Figo le llega
era
a decir...
La que tumbaba las operaciones era Helen, la mujer de Figo, que no quería moverse de Barcelona. Y incluso en la última reunión, cuando ya va Florentino Pérez, se sube un avión privado va donde está Luis Figo, que no sé si era o Portugal.
Lisboa.
O Lisboa. Sí. Y se reúnen todos. Futres, Antón Márquez, José Veiga, Luis Figo, la mujer no. Y Florentino Pérez, hay un momento en el que Florentino le dice, pero vamos a ver, Luis, ¿qué más quieres para jugar en el Real Madrid? Todo el mundo callado y suelta a Luis Figo, que fiches a Sapinto. Y dice Florentino, textual, ¿eh? ¿Quién coño es Sapinto? ¿Sabes?
Y le dijo Sancho, y le dijo Santos Márquez, un ciclista.
No, y Santos Márquez dice, ¿qué sí, coño sí, más sí. le da, presidente? Dígale que sí, ¿sabes? Le dice, dígale no, que no, sí.
Como
sí.
El otro, que era un fenómeno, le dice, sí, hombre, es un ciclista. Florentino se volvió loco, pero es que la gracia de todo esto, a mí el que me contaba toda esta historia era el gran Azuara, que estaba metido en eso, hasta el corvejón. Que eso viene de una encuesta, que Florentino, sabéis que hay muy aficionados sí, a las encuestas. Sí, sí. ¿A quién quiere el Madrid? El madridismo. Y entonces le decían, Figo.
Y ponían Rivaldo también, me parece.
Rivaldo, Mendieta y Zidane. Que Zidane, cuando ve Lorenzo, que ya es imparable, que el Madrid va a fichar a Figo, entonces Lorenzo se va a por Zidane. Y se encuentra, cuando llega allí, con el famoso Moggi, que Florentino lo tiene bloqueado para el año siguiente. Y ahí es cuando se da cuenta Lorenzo, Nieva y demás, que han perdido el partido, porque hombre, tú podías anteponer a Figo y a Zidane, pues ya había una, pues ya había habido una pelea, ¿no?
Sí, sí.
Y pero que entonces hay una cosa muy graciosa, que hay un momento en que Florentino dice, a mí me ha dicho alguien que el bueno es Effenberg. Y no se cachondearon, no dijeron, ¿cómo Effenberg? Fuera Effenberg. Y al final pues deciden que el gran golpe era Figo, ¿no?
Y lo bueno, Manolo, una de las veces cuando Futre le dice a Santos Márquez, oye, ¿ves a ver a Figo a Córcega, macho? Que se nos escapa, que dice que no, que no. Entonces Futre se va donde están pasando las vacaciones Helen, mujer de Figo, Figo y las niñas.
Sí.
Y estaban en la playa y dice Futre, claro, yo delante de la mujer no podía insistirle porque se cabreaba conmigo.
Porque la mujer se quería separar.
Dice Futre, entonces yo le decía a la niña, ves a la orillita a jugar. Y cuando la niña iba y la madre iba detrás, dice, ahí le comía la olla. Luis, hay que firmar porque sí, el Madrid te valora, tal, no sé qué. Ahí el fenómeno de toda la operación es Futre. Madre es un fenómeno.
Espera, déjame despedir al Pitu y al Moro, que a los que os oye, Pitu, es una maravilla hablar con los jugadores después de 20 años porque lo contáis todo y con una naturalidad tremenda, de verdad. Dentro de 20 años le preguntaremos a Ramos cómo son los derbis de ahora y
a Messi. El Burofax.
Efectivamente. Dentro de 20 años, bueno, Leo, ¿te acuerdas de lo del Burofax? Sí, capa que sí y tal. Y nos lo contará tranquilamente.
Hombre, lo guapo y la suerte que hemos tenido el Moro y yo es vivirlo, jolín. Eso es lo bonito.
Sin duda. Un abrazo, Pitu.
Igualmente, otro para todos.
Gracias. Moro, que un placer. Que sí. Dime.
No, a mí me tenéis en nómina, o sea que yo te cuento lo que haga falta. No
sí, 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 sí. Tú, lo tuyo no te lo agradezco tanto porque es que...
estás en nómina.
Es pay-per-view.
A mí ya me conocéis más.
Pay-per-view. Un abrazo, Moro.
Un abrazo grande para todos.
Te digo, de todas formas, Juanma, ¿sí? Que con todo lo que estamos contando, parece increíble que luego... Figo y Florentino terminen mal.
Sí.
Bueno, me está diciendo Gato que él estaba en la tribuna de prensa y que temblaba la tribuna de prensa del Camp Nou porque pataleaban los periodistas que cobren la información del Barça.
Bueno, pataleaban.
Estaba más indignada la prensa.
No todos los periodistas, que yo estaba con Manolo Oliveros y Manolo Oliveros se dedicaba a relatar y a contar lo que ocurría. O sea, es cierto que hay muchos que pataleaban, pero hay otros que se dedicaban a la raza.
Que consideran un traidor a Figo, sí, sí.
Con todo el hacer Figo, los medios de comunicación estuvieron muy, muy, muy mal. En los dos casos, ¿eh? En el primero, en Barcelona, que yo creo que llegó hasta el Colegio de Periodistas.
Intervino el Colegio de Periodistas,
porque fue tremendo. Sí, sí. Y en el segundo del córner, y ahí yo era el director de marca y entró en mea culpa, hicimos dos portadas seguidas señalando al córner antes del partido y luego pasó lo que pasó en el córner. O sea que de alguna manera.
¿Tú eras director de marca entonces?
Sí, sí. De alguna manera eso sí incitará a la violencia también. Y oye,
pues aquel marca, no me acordaba de que era Elías el director, pero fue el que llevó la voz cantante, la llevó marca. Porque me acuerdo que cuando da la entrevista a Figo Sport. En Barcelona todo el mundo dice, se acabó.
Ya está.
No, pero del primer partido Figo no lo era, del después. Pero del córner,
cuando hicimos dos del cochinillo.
El del cochinillo hicimos dos portadas señalando al córner, el segundo era del Bosque diciendo, Figo, tíralos. O sea, pusimos el córner como el epicentro del fútbol mundial. Y pasó lo que pasó.
Y claro, ahí la gente dijo, pues al córner.
Cuando Figo da la entrevista a Sport y ya en Barcelona todo el mundo dice, bueno, se acabó, se queda... A pensar en la temporada, al día siguiente Marca saca otra portada diciendo Figo jugará en el Real Madrid y será presentado tal día. Claro, en Barcelona la gente otra vez. Pero ¿cómo puede ser? Se acaba de decir que no.
Es que es la historia es apasionante, ¿eh? O sea, es el protagonista diciendo no, y desde Madrid diciendo no te preocupes que lo tengo. Es que
pero de verdad, el gran milagro es que no pasará nada. Sí. Porque estamos contando anécdotas con medio risa, medio nos llevamos la cámara a la cabeza. Madre mía, ¿cómo pudo pasar esto? Lo vivimos, no lo vivimos, nos acordamos y tal. Pero el milagro fue que no pasara nada.
Santi, visto no con la perspectiva del tiempo, yo también estaba en la tribuna de prensa y yo me acuerdo a Astruel, que Gloria Esté, nos mirábamos como pulpos en un garaje y son dos páginas muy tristes de la historia deportiva de Barcelona, sí. Ciudad que es riquísima y milenaria.
Sí, sí,
son dos momentos de una vergüenza social.
Totalmente, de acuerdo.
Es así, ¿no?
Pero yo te digo que no pasó nada es un auténtico milagro. O sea, que no pasó nada que no hubiera con esa crispación.
Un monedazo, un milagro, una pila, un teléfono, una botella, un jugador, es una
tremendo.
Que lo hubo, pero que tuvimos la gran suerte que no impactó a nadie.
Eso es lo que ya le da, lo envía al hospital directo.
Yo lo que hablé con un directivo del Madrid anoche, ahora no recuerdo el nombre, porque yo me fui al aeropuerto. Me hice todo el tingao y acabé en el hotel, que no sé si era el Diplomatic, me parece.
Sí, sí, estaba, en Consejo del Centro Pau Clarís.
Efectivamente.
Estuve yo también y viernes entonces, y sábado.
La policía y todo el tingao. Entonces yo me acercaba a la relación de las que estaba yo entonces y escribí y demás. Y después volví y digo, yo no le pondría. Oye, pero es que eso es dejar admitir como una especie de derrota, porque esto es como una amenaza y tal. Digo, bueno, es que pues, si es que este tío no la va a tocar. Porque yo sé lo que va a pasar ahí, porque uno ha nacido en un sitio y conoce a su gente, y con amigos míos barcelonistas, gente absolutamente de bien, enloquecida, digo yo. Yo creo que el Madrid ahí...
Mira, es que no paran, describirme compañero.
Yo nunca he recibido tantos mensajes como ese. Sí. Incluso me pasan el teléfono de Sapinto, me dice llamarle. El móvil de Sapinto.
Me escribe, pero es que son muchos los que me están escribiendo. Mónica me dice ahora, yo estaba en el césped grabando. Es lo más fuerte que he vivido en mi vida. Nos cayó de todo, absolutamente de todo. Mecheros, móviles, bocadillos, botellas, de todo. Es que...
Escúchame, no queremos ser protagonistas los que estábamos allí, pero yo recuerdo cómo salí del Camp Nou, bueno, como si yo hubiera sido el que yo fichaba.
Claro, tú eras Telemadrid también.
Eras Telemadrid, total. Y parecía que yo había fichado Figo.
Por cierto, ¿quién era tu inalámbrico y el de Oliveros?
Yo creo que estaba Lázaro, ¿no?
Lázaro, José Manuel Lázaro.
Y luego creo que...
¿Antoñito Romero?
No, Gallego.
Yo creo que era Gallego.
Gallego abajo,
sí,
seguro.
Gallego.
Sí, Gallego.
Era Gallego.
Sí.
¿Qué año era?
2000.
Sí, Gallego.
Temporada 2000-2001.
El telefonillo, digo telefonillo, la radio chiquitita, el transistor pequeñito que llevábamos con el pinganillito, yo no lo oía.
No, claro.
Te lo digo de coña, ¿eh? O sea, tú metido en la oreja metido el aparato, y claro, tenías que ponerlo a 100 por hora, que digo, me va a estallar el tímpano. Yo no escuchaba lo que se podía ver allí. No ha habido, ni yo creo que habrá nunca una cosa igual.
Yo repito, es la única vez en mi vida que en cada silbido, en cada pitada, había odio. O sea, pero es que no era... Es tú que puedes no silbar y hacer... No, allí era mala leche.
La gente, mala leche, yo he visto muchas.
Y a mí me pasa, yo confundo el resultado, lo confundo con el día del cochinillo, porque el resultado, la gente, nadie se quedó con el resultado.
No.
El 2-0 era lo de
menos. El partido, por cierto, el partido fue malo, ¿no?
Sí, fue flojito.
2-0 y...
Al final la gente fue al campo con la sensación de yo no voy a ver un partido, yo voy a insultar a Luis
Figo. El mundo contra Figo. Sí, sí, sí.
Pitaban en el 90 también.
Y el del cochinillo, que es un 0-0, también es un partido malo.
Sí.
El ambiente lo dominaba todo en mal, claro, en horror.
Y el Barça se quedó con 10.000 millones de pesetas y Gaspar al día siguiente dice, chatos, que me voy a Londres.
Sí.
A fichar a Overmars y Petit.
En una comida con la prensa. Y se gastó 12.000.
Bueno,
trajo Overmars, Petit, Mendieta y Gerard.
A todo esto tuvo que cerrar el restaurante japonés, evidentemente, porque iba, a mí me enviaba la radio a su restaurante a verla y la gente iba ahí a insultar a los camareros, ¿eh? Porque tampoco estaba
Figo. Insultaban a los camareros.
Claro, los camareros, oye, yo vengo aquí a poner sashimi, unas cañas, a mí les tiraban bufandas a la cara, traidores, ¿sabes?
Les tiraban bufandas a los camareros. Sí,
la típica bufanda que ponía Luis Figo y tal, y no sé qué, el merchand se lo tiraban ahí en la barra, pues traidores, iros de aquí.
Sobre todo espero que para los que no lo vivieran, la mayoría lo hemos vivido generacionalmente, ¿no? Pero que tengan se hayan hecho una idea de lo que fue aquel partido, de lo que fue aquel 20 de octubre del año 2000, ahí se cumplieron 20 años, y la diferencia que hay con este.
Mira, otra cosa que yo me acuerdo, Juanma, que te vas a reír. Normalmente, no me acuerdo ese partido, fue a las 9, ¿no? Vamos a poner que fue
a las
9.
Sí, creo que sí.
Sí.
Bueno, pues tú normalmente, nosotros normalmente llegamos a los partidos 6:30, 7:15. Yo me acuerdo que en aquel partido...
A las 5 estabas allí.
Nos recomendaron que a las 4 fuéramos al campo. Y decía, pero bueno, estos han vuelto locos. Bueno, pues yo llegué a las 4, que no recogía las acreditaciones donde se recogen ahora, sino que era por donde entraban los coches de los jugadores del Barça. A las 4, ¿eh? O sea, 5 horas antes. Bueno, si fuera a las 9, a las 4. Y no te imaginas la gente que había en la verja. Esperando a la llegada, que el Madrid entraba por el lado contrario. Y decía, pero bueno, a las 4 de la tarde. O sea, que la gente es que yo creo que se fue a dormir allí para coger sitio para el espectáculo.
Bueno, hemos hecho memoria, ¿eh? Y creo que hemos disfrutado recordando lo que fue para mí un momento absolutamente histórico del fútbol español. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes de El Partidazo? Alberto Raúl, ¿les ha interesado el tema?
Pues mucho, mucho, Juanma, muchísimo. Y cada uno nos cuenta su anécdota de aquel momento. Como Javi, que dice, tenía 16 años y no me lo podía creer, nos mintió y se fue al eterno rival. Lloré mucho. Julio, tenía 14 años y era del Barça a muerte. Fui de viaje de fin de curso al Camp Nou unas pocas semanas antes y me compré una camiseta de Figo. Jamás podré olvidar la sensación de traición y de frustración. No pude entender jamás que a esa edad Figo quisiera cambiarse de equipo. Figo usó al precandidato del Madrid para conseguir más pasta, pero le salió mal y se tuvo que marchar. Aquel partido lo calentó durante toda la semana la prensa de Barcelona, que en vez de periodistas parecieron ultras. 18 años y el Camp Nou sigue sin ser sancionado por esos hechos. Una vergüenza, no creo que lo saquéis, pero me da lo mismo. Y otro dice, con aquellos 10.000 millones que sacó el Barça por Figo, se ficharon a unos cracks que pasaron a la historia como Rochenbach, Cristambal o Quaresma.
Por cierto, viendo este documental de Vamos, es que, si no lo digo, reviento, salen muchas imágenes de Florentino, claro, en campaña, Florentino victorioso, digamos, porque sabe que tiene el jaque mate para el Barça. ¡Qué diferencia! Era un tipo feliz, o sea, era una persona que...
Bueno, fíjate si era feliz, que me hablaba a mí.
Sí, no, pero de verdad, se le veía radiante, sabiendo que llegaba presidente del Real Madrid con un golpe de efecto que iba a entrar en la historia, que empezaba una época distinta, bromeaba con la prensa, bueno. Hacía declaraciones, participaba...
Mira, yo recuerdo que ese año fue año de Eurocopa, ¿puede ser?
Sí.
Sí, lo acaba de decir el 2000, Pitu, sí. Sí.
Bueno, pues ese año, Holanda. Recuerdo que Florentino fue a la Eurocopa a ver los partidos de España.
Sí.
Y Florentino, pues no sé si le consiguieron una acreditación de prensa, no me acuerdo.
Hay una foto en uno de los libros de La Morena, me parece, que claro, sales tú con Paco narrando un partido de España y Florentino al lado.
Y él allí, y él al lado, venía a hablarnos.
Sí, a saludar.
Porque es que Florentino, hay que decir que le encanta el fútbol, ¿eh? O sea, Florentino, cuando yo digo que es forofo del fútbol, no lo digo en tono peyorativo, lo digo en tono de verdad, es que le gusta el fútbol mucho. Y Florentino no solamente se ve a su equipo del Madrid, es que le gusta el partido. Bueno, pues yo recuerdo que en los descansos se pegaba unos garbeos para hablar con todos los periodistas, no sé si para hacer campaña, porque nosotros no votábamos, pero que allí estaba como uno más, y además estaba feliz.
Hay imágenes, insisto, entrando en peñas en Barcelona, bromeando con los peñistas, feliz, haciendo declaraciones, y ahora claro...
No, es que para él era una ilusión grande, porque además había perdido las anteriores elecciones, había sido también humillado en un debate por Mendoza, que Mendoza con pocos argumentos, pero con mucha gracia, le decía algo aquello de que, pero si usted es fúnebre, es gafe, quiero decir que para él eso era un objetivo que, repito, años anterior le había costado de alguna forma una pérdida de imagen.
Vamos a decir la verdad, que le tangaron las elecciones, joder.
Claro, primeras. Eso no lo sé yo, eso lo dices tú, Manuel, es que yo no llego. Eso no lo sé. Pero no, ¿tú te acuerdas de ese debate que estoy hablando? De
es
Mendoza,
el primer amor, hombre.
La ilusión,
sí, hombre, el del bolígrafo.
Para él fue muy duro, lógicamente, eso.
Que,
pero que cuando él llega es el primer amor, hombre. O sea, la ilusión
claro,
del...
Claro, correcto. No,
espectacular, ¿eh? Espectacular recordarlo con vosotros. Porque además sois, voy a decirlo así, protagonistas directos y testigos
estuvimos
directos. Sí, sí.
Como viejo.
No.
Ese es el pedo.
Merece la pena estar con un equipo que ha vivido estas cosas en primera persona. Y contarlo como lo contáis aquí en El Partidazo. Cadena COPE, seguimos. Con Berti, Gemma Santos.
Por supuesto, como cada noche, otro clásico del Partidazo. Dar la bienvenida a nuestros amigos de Berti para recordar a todos nuestros oyentes cómo nos cuidan allí. Justo cuando más las necesitamos, es una suerte tenerles cerca. Nuestra aseguradora digital de referencia. Ya sabes que en Berti puedes realizar todas tus gestiones online, de forma 100% digital. Estés donde estés, en cualquier momento, en cualquier dispositivo. Puedes realizar desde el pago de tus recibos hasta la firma de documentos. Y ahora, ahora lo que tienen en Berti.es para ti, querido oyente. Un descuento del 40% en el seguro de coche. ¿Cómo lo oyes? Descuento del 40% solo para ti. Así que venga, haz como nosotros y entra ya en verti.es.
Les contamos la vuelta, el giro, hablamos con Ricky Rubio, el motor, es jueves, esto es El Partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vamos a ir a un lugar interesante, un pequeño pueblo, que bueno, está intentando reabrir.
La España vaciada tiene futuro. A día de hoy, con las tecnologías de Internet, yo creo que se están volviendo muchos ingenieros.
Olbes, un pequeño pueblo de tan solo 106 habitantes. Bueno, este pueblo aragonés está buscando a alguien que se haga cargo del único bar que hay en la localidad a cambio de una casa.
Sí, 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 había que mantener el bar abierto porque... vamos, un pueblo sin bares, un pueblo sin vida.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 15 al 30 de octubre. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Es importante proteger nuestra casa cuando no estamos. En Leroy Merlin tenemos las mejores soluciones para reforzar la seguridad de tu puerta sin cambiarla. Como la cerradura invisible Remoc, ahora en oferta en la gran fiesta de la casa por solo 185 euros. Los precios más bajos del año solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta. Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el emisor térmico Ceratec Pro Equation de 1200 vatios de fácil instalación y programable por solo 269 euros. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera...
Pues porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Muchas gracias por todos los mensajes que estamos recibiendo en El Partidazo. Gracias por escuchar la radio cada noche. Además, hace una noche de perros, por lo menos en Madrid.
Sí.
Ha caído agua, madre mía. O sea, yo no me daba.
A mañana, a partir de mañana ya.
Sí, ya, sí. Pues creo que abre un poco, sí. Rápidamente, antes de que lleguen The Americans, que tienen gran protagonista. Ángel García, Angelito.
Trump.
¿Cómo?
Trump.
¿Qué tal, Juanma?
Gran protagonista.
Ah,
Miguel Rubio.
Que tiene a Trump.
No, Trump no. Hoy hay debate, ¿no?
Sí, con Biden.
Por eso decía yo.
Pero el debate de hoy es telemático o es presencial.
Yo, pues no tengo ni idea. Sé que iban a poner medidas para que no se interrumpan.
No, pero yo creo que como este hombre...
Creo que estar uno en cada lado, ¿eh?
Sí, es que...
Sí, porque les iban a poner un micrófono que se apagaba cuando se pasaban del tiempo.
Sí, algo así. Vale, vale.
Bien.
¿Bailará Trump antes? Ahora como baila en los mítines, ¿no lo veis bailar así? Que mueve así los bracitos para adelante. Angelito.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Ha hablado Nadal con Emilio Pérez de Rozas.
Sí,
efectivamente.
No, el mérito es que haya hablado Nadal, o sea, que le haya dejado hablar Emilio a Rafa la entrevista.
Bueno, algo le ha dejado, ¿eh? Las preguntas son un poco largas, varias de ellas, pero han sido buenas. La han dividido en tres partes, además, los compañeros del periódico, y habla de todo, Rafa, la verdad, de su vida personal, cuenta varias cosas, pues como que todavía no tiene prisa por tener hijos, lo bien que está con su mujer, por ejemplo, que no discuten casi nada. Habla también, por supuesto, del tema político, del tema deportivo, del tema de la pandemia, y yo me quedo, si quieres, con esta reflexión. Yo le he oído siempre a Rafa decir lo mismo, que se irá a pescar y a jugar al golf cuando pasen dos cosas: que su físico no le permita competir por todo, competir, no ganar, es decir, él sentirse que puede ganar, no, eso no quiere decir ganar o no ganar, por eso forma parte del deporte, y que tenga la ilusión para levantarse cada día, ir a entrenar y a ser un poquito mejor. Es decir, mientras le tenga físico y tenga ilusión, va a seguir jugando al tenis. Pero mira la reflexión que le ha hecho a Emilio, porque habla incluso, y yo ya me he puesto a temblar, aunque luego lo explica, de que quizá en un año se va.
No lo sé, pero es que tampoco sé si... No te puedo decir, a lo mejor es en un año. Porque las cosas al final, yo qué sé, en esta vida lo que pueda pasar en los siguientes 12 meses, quizás ocurren cosas que a uno pues... te quitan la ilusión por hacer lo que esté haciendo, ¿no? Ojalá que no, y a día de hoy lo veo improbable. Pero bueno, yo no tengo miedo a ese día, con lo cual, al no tener miedo, no me planteo ese día. Digo, bueno, cuando llegue, yo creo que lo voy a sentir.
Oye, es la primera vez que le veo dar un plazo concreto, un año, y dice improbable, ¿eh? Pero no dice... Que no.
Sí, pero lo ha dicho como para dejarlo ahí en el aire, ¿no?
Sí, pero...
No pensando en que el año que viene se va a retirar, no, o que pero... se puede retirar.
No, pero dice... Recuerda mucho a mí a Pepe Domingo Castaño.
me voy y nos entierran a todos, ¿no?
Tal cual. Yo no diría un año, pero tengo muchas dudas que dentro de, ¿qué te digo yo?, 3 años veamos a Rafa Nadal al máximo nivel.
Claro.
Yo tengo incluso dudas de 10.
Claro. 3 es bueno.
Ya sabéis que dijo Nico Almagro, que con 65 años iba a seguir ganando Roland Garros.
Yo creo, entendido algo así como, vamos a ver cómo están las cosas, ¿no? O sea, es decir, a ver cómo es nuestra vida este año para todos.
Eso,
porque él lo ha pasado muy mal.
Tengo la sensación que es más de cabeza, Juanma, que de física.
Claro.
Que es más de
no,
cabeza,
y de condiciones de juego. De condiciones de juego. Si vas a jugar a no sé dónde y tienes que estar confinado una semana en el hotel, no puedes salir, no puedes entrenar, tienes que ir solo con un preparado. Es que, claro, a lo mejor dice Nadal, pues para esto ya lo ha ganado todo. Adiós, hasta luego. Un abrazo, Ángel.
Un abrazo.
Antes de que os vayáis, conexión con la Vuelta a España. Como siempre, con Fos Prim Plus de Soria Natural, que nos trae la... ¿Quién silba?
¿Hay alguien? Creo que estaba haciendo la
¿Haces la sintonía?
La sintonía de la vuelta de hace también 20 años. Como estamos hablando de 20 años atrás todo el programa.
Ah, sí, espera, va a silbar. Baja.
Claro,
¿cómo era la sintonía
de la vuelta? Con los dedos de una mano, con los dedos de otra mano.
Claro. Hace 20, eso es de hace 40.
Sí, hace 40.
Bueno, pues también es la de Tino Casal también, ¿eh?
O sea, esa era de azul y negro, ¿no?
La primera es de azul y negro, y también Tino Casal hizo un par de sintonías buenísimas.
Y Melendi también.
Ah, pero eso es muy contemporáneo.
Melendi es del 2000 o por ahí
como
también.
Hoy es un retroprograma.
Sí, es que lo dirige Paco Grande, el programa de hoy.
Me ha salido así, digo, la vuelta, hombre, azul y negro.
Que tal vez yo en la vuelta he hablado, déjame nada más que 10 segundos, porque es que conociendo al personaje, me he mensajeado con Emilio, porque Emilio escribe como Los Ángeles.
Emilio es uno de los mejores periodistas deportivos que hay en este país.
Sí, pero vamos, hace años.
Además, eso en el partidazo luego el domingo.
Y sí, me ha dicho que estar con Nadal una hora, que salió, que dice, por el COVID, porque si no hay COVID le doy un beso.
Claro, sí.
Es algo antológico.
O sea, Emilio está escuchando el programa.
No lo sé, pero ya lo escuchará mañana, sino igual está dormido, porque vale. Este es un clásico.
Pero la de azul y negro es del 83.
Del 83, fíjate. Pues Cañete, tienes que hacértelo mirar también.
37 años.
Eri Frade, Quique Iglesias, Alberto Arauz.
Frade.
Copedaleando al poder.
A tope.
Eri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas.
¿Dónde estáis?
¿Dónde estamos, Quique? En una gasolinera. En la nacional que va de Soria a Valladolid. Estábamos durmiendo en un pueblo, bueno, a punto de dormirnos, en un pueblo que se llama Calatañazor. y no hay
una
cobertura.
Gran batalla,
¿No hay cobertura en Calatañazor?
No hay nada.
Desde la batalla.
Qué alegría.
Hay un wifi muy, muy, muy flojito. Wifi rural, que dicen. Y no se puede hablar por teléfono, no se puede hacer nada. Entonces,
maravilla, qué
coche,
bien viven ahí.
Calatañazor, vale. Y estáis en una gasolinera ¿está abierta la gasolinera o cerrada?
No, está cerrada.
O sea, estáis...
9, 6 grados, no es la mejor de las noches.
¿Estáis mismo metidos en el coche o fuera?
Sí, en el coche, mira.
está muy bien. Mira, una cosa, el otro día decía Paco lo de deportes de invierno, yo le llevaba la contraria. Joder, hoy os he escuchado 7 grados en el final de etapa.
Sí, bueno, en la cabina 21, pero Quique, no, claro, también, sí. esto es cosa más tuya también, Quique, adelante.
Sí, 7 grados es una sensación terrible. Es como
estabais muy arriba, joder.
1700 claro. metros.
Sí, bueno, ¿qué quieres?
Pero que en ciclismo el frío es
claro,
duro, ¿eh?
Ya, pero claro, si estás a casi 2000 metros de altitud, ¿qué quieres a finales de octubre?
En Italia han coronado y el Stelvio, Juanma, a 1 grado de temperatura.
Sí. Yo quiero recordar que la vuelta antes se corría en mayo, ¿eh?
Sí, es verdad.
En abril y mayo y no sabéis lo que caía.
Pero yo creo que... ¿Pero la temperatura sería más suave en mayo que ahora?
No. La vuelta era en abril
más
y
calor,
mayo.
Más calor.
No, sí.
Perdona, yo la Vuelta Ciclista a España, que la he hecho bastantes veces en moto, que se corría, empezaba en abril y acababa el 15 de mayo, hemos llegado a estar subiendo el Tourmalet, que lo hemos subido, subiendo puertos en Andorra, nevados,
sí.
En temperaturas de bajo cero. Yo recuerdo ver a los ciclistas del Zor, imagínate si hace años, meándose en las manos para entrar en calor.
Hoy estamos haciendo un programa de verdad para... este es un guiño, quiero que lo tengan en cuenta. Los oyentes más veteranos de la cadena COPE, que sepan que estamos haciendo un programa para ellos.
Ahora la ropa de ahora, no es la ropa que llevaban los ciclistas antes.
Sí.
Yo todavía he visto a los ciclistas... Bueno, todavía lo hacen meterse en los periódicos.
Dice Paco Grande que no hagamos spoiler.
Venga, sí. A ver, de 2020, ¿qué contamos, Eri?
Bueno, pues la etapa ha estado muy chula. Ha tenido 2 fugas a falta de una por la voracidad del pelotón y de los favoritos que quieren victorias, que quieren quitarse la carbonilla de los triunfos y que quieren las bonificaciones, porque las bonificaciones pueden acabar siendo muy importantes en esta vuelta. Tanto es así que hoy, por ejemplo, Roglic mantiene el jersey rojo por las bonificaciones. Ha ganado el irlandés Daniel Martin. Roglic ha sido segundo y ha bonificado con 6 segundos. Tercero Carapaz, que ha bonificado con 4. Y ha entrado a 9 segunditos ahí Enric Mas, que no está cogiendo nada de esos botines, que está entrando con los mejores, pero que ya está a 31 segundos en la general, cuarto, aunque él le decía a Quique Iglesias y al resto de periodistas que más o menos contaba con ello porque no tiene esa punta de velocidad para pelear este tipo de finales. Pero está todo en un pañuelo, muy bonito. De momento el palmarés de esta vuelta en los 3 primeros casilleros está quedando muy bien y lo normal es que mañana apuntemos al primer sprinter.
Quique, ¿muy desangelado todo en esta vuelta? ¿Te está dando bajón o no?
No me bajo, no, porque hay ciclismo y hay ciclismo de calidad, pero sí, es decir, no hay gente, no hay ni una persona hoy en la subida, y es evidente que no es lo mismo. Mañana vamos a ver, es el primer final en un pueblo, Gea de los Caballeros, en Zaragoza, en la provincia de Zaragoza. Vamos a ver si la gente baja a la calle en una ciudad. Tengo mis dudas.
Y bueno, también
pueden bajar, o sea,
sí, pueden bajar y ya
si
está.
Guardan la distancia, mascarilla tal, pueden bajar.
Lo que yo te iba a decir antes, que no es mal que por bien no venga, a lo visual, Lama hablaba antes de cuando la vuelta era en abril-mayo, yo te digo que la paleta de colores que estamos viendo en un paisaje, sobre todo en la mitad norte, en esta vuelta es preciosa, ¿eh?
Sí,
el helicóptero está luciendo mogollón, ¿eh?
Sí, es que España es un país muy bonito.
Y la vuelta oída por él y vista en la tele, la parte está siendo un espectáculo hasta ahora.
Mira la sintonía que decía Callejares.
Y Tino Casal aportó Eloís y otra más.
La del Edén.
¿Cuál?
Víctima de desamor.
Sube al coche, Reina de la Noche, Víctima de desamor.
Esa
no fue canción de la vuelta.
No. Pánico en el Edén.
Pánico en el Edén.
Por favor.
Pánico en el Edén. Oye, a ver si pensé que
esto es DJ. Pánico en el Edén.
Que esto no es una gramola aquí. Que viene la gente a pedir canciones.
Pero mola. Reconoce que mola.
Es verdad que la canción de la vuelta antes era un éxito asegurado durante un año. La canción era una pasada.
Las discográficas se mataban por elegir, por poner...
Ahí está.
Esta es de otra.
Pánico en el Edén, a ver.
Es verdad, sí. Sí.
A ver.
Pero, ¿esto de qué año es?
Espera. A ver, Joseba, solo lleva Joseba.
3 millones.
80 y pico, ¿eh?
84, Lama. Aquí estabas tú.
Ahora arranca, ¿no?
Pues yo creo que el 84 fue la primera vuelta de esta España.
Pánico en el Edén es del 84, sí.
Ostras, esto es un quemazo. Es la primera vuelta
de esta España. A ver, es que estamos hablando de Tino Casal.
Tino Casal, un mito.
Sí.
Era Oviedo, ¿no? ¿Este?
De Tudela Beguín. De Tudela Beguín, Oviedo.
¿De Tudela Beguín, Oviedo?
Sí,
ah, vale.
Sí, sí.
Bueno, esta es de los
80. Recuerda que la vuelta cuando acababa luego había un espectáculo para los aficionados que montaban la organización Unipublic y luego cada medio de comunicación montaba su propio espectáculo de cara a la ciudad donde...
Eloy Arenas era el maestro de ceremonias.
Sí,
sí, pero bueno, como la SER que trabajaba, la COPE, cada uno tenía su espectáculo.
Una fiesta, fíjate.
Oye, una cosa, voy a cambiar el formato del programa radicalmente. O sea, vamos a hacer partidazo vintage, todos los días.
Como entre la pandemia tienes que dejar un día para vintage.
Es cultura general.
Sí, sí. Oye, compañeros.
Calatañazor, Iglesias. Calatañazor, donde Almanzor perdió el tambor. Claro, coño. Investigar un poco de eso, ¡ignaros!
Calatañazor BH.
Bueno,
por favor.
Eric, Quique, buen viaje ahora de nuevo para el pueblo, para Calatañazor.
Muy bien, ahí estaremos.
Mandaremos un WhatsApp al llegar.
Vale, venga. No, no tenéis cobertura, no lo mandéis.
Sí, 3G para un WhatsApp da, sí, yo creo.
Pero no decís que no tenía, ahora resulta que hay.
No, no, que no da para esta calidad de sonido, la que te mereces tú y la que se merecen los oyentes de COPE.
Gracias, un abrazo, Vuelta a España.
Un abrazo.
Oye, comentaristas de Partidazo Vintage, ha sido un placer. Os dejo porque están esperando The Americans y está esperando Ricky Rubio.
Vale. Y un caldito que tenéis todos más años que...
Eso sí que es moderno. Lo
claro, ahora cambio radical. De lo viejuno, vamos a lo millennial.
No me interesa nada.
No te interesa.
Yo ya cuelgo, ¿eh?
Vale.
Yo también.
Poneros a ver Cuéntame o alguna película de Cocha Velasco ahora o lo que sea.
Cañas y barro.
A ver qué viento se llevó.
Gracita, Cañas y barro. Vamos a hablar de la NBA. Venga. Hasta luego. Adiós.
Fosprin Plus, un complemento energético 100% natural de Soria Natural. Fosprin Plus, con vitaminas C, B12 y B5 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. De venta en herbolarios, para farmacias y tiendas especializadas. Y llévate de regalo un práctico monedero doble. Soria Natural, expertos en cuidarte.
Estás escuchando el Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie. Esto es ciclismo con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más. COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa, aquí en COPE con Eri Frade.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Probar algo nuevo cada día, comenzar una nueva aventura. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día, el 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Por raro que sonara hace años conectar tu negocio a Internet, fue la decisión más inteligente. Si apuestas por decisiones inteligentes e innovadoras, apuesta por la gama de vehículos eléctricos Opel, con bajos costes de uso y múltiples ventajas. Impulsa tu negocio con la mejor tecnología alemana en los días pro empresas Opel y disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama.
Cada vez que nos subimos a la bici, descubrimos lugares maravillosos, pasando por la puerta de los hogares de nuestros aficionados. Los mismos hogares con los que Movistar tiene el compromiso de llevar la mayor y mejor cobertura de fibra y 5G de España. Movistar.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mm.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses, TAE 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vamos a ver qué le compramos a mamá. Su perfume favorito envuelto para regalo. Y además, me lo deja muy mono. Un acierto.
Así de fácil es hacer tus pedidos con el Corte Inglés Plus. Tus pedidos en dos horas o cuando tú quieras, por solo 19,90 euros al año, con todas las ventajas y servicios de siempre. Y ahora más cómodo en la nueva aplicación del Corte Inglés. ¿A qué esperas?
Esta es mi casa. Y con el año que hemos tenido, no quiero seguir pagando de más por mi seguro de hogar.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
The Americans, como cada jueves en el partidazo, la cita con un auténtico Dream Team de la radio, con Paniagua. ¿Qué tal, Pani? Muy buenas.
Muy buenas.
Con Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, muy buenas a todos.
Luis García. Luis, estrella emergente de televisiva. Hola, Luis.
Hola, estrella de la radio, ¿cómo estás?
Y Parra Parrita, estrella de The Americans. Hola, Parra.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, bienvenidos. Tenemos un The Americans especial hoy, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí,
¿y
sí.
¿Por qué?
¿Y por qué? Porque tenemos un invitado.
Bueno, hombre, de hecho, qué bonito.
No, un invitado no, tenemos un...
Ángel García, otra vez, ¿o qué?
No, sabe no. Dónde se ha metido, ¿eh? No sé quién es, pero no sabe dónde
super
se ha metido.
Súper invitado, súper invitado. Ricky Rubio, hola, Ricky.
Coño.
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Bienvenido a The Americans, que es nuestra sección cada jueves en el partidazo, donde de verdad se habla de deporte. El resto de la semana es ruido, pero hay un momento de la radio los jueves, que es donde hablamos de NBA, NFL, y luego ya metemos lo que nos gusta, las series, las pelis y todo eso. O sea que, bienvenido a esta sección. ¿Qué tal? ¿Dónde estás?
Pues ahora mismo en Barcelona, porque hasta que no digan qué día empieza la liga, pues prefiero entrar aquí tranquilito en casa.
¿No sabéis nada todavía?
No, bueno, están negociando y nos van diciendo fechas posibles, pero todo son negociaciones y hasta que no haya nada concreto, creo que va a ir para largo esto.
Oye, ¿y cómo es el entrenamiento individual de un jugador de baloncesto? Aparte de lo físico, que supongo que te mandarán más o menos el trabajo que tienes que hacer, ¿tienes que tirar tú a canasta mucho solo o no, con el balón poco?
Sí, son ejercicios, repeticiones, movimientos, al final entrenas uno contra cero para después meterlo en uno contra uno y luego ya en partido, ¿no? Pero principalmente es uno contra cero y repeticiones, tiro, movimientos y diferentes estilos, ¿no?
¿Te parece que hagamos una rueda de prensa con este Dream Team de la radio que tenemos en The Americans y que les concedamos la posibilidad de preguntarle a un jugador de la NBA? ¿Estás dispuesto a someterte a una rueda de prensa?
Da un poco de miedo, pero bueno, vamos
no,
a ello. No,
tranquilo, claro. Tranquilo, porque yo voy a ejercer de DIRCOM. Tú imagínate, soy el DIRCOM de los
Phoenix
Suns.
Bueno, pues entonces ten todavía más miedo, Ricky.
No,
porque si el DIRCOM es Juanma, vamos.
Si veo que alguien se sale de los temas que hay que tratar censura, en esa rueda de prensa, directamente le quitamos el turno de palabra. O sea, tú estate tranquilo porque estoy de tu lado. Soy tu jefe de prensa en este momento. Así que, señoras y señores, bienvenidos a la conferencia de prensa de Ricky Rubio. Gracias, señores fotógrafos. Por cierto, quiero recordarle a los aquí presentes que ayer cumplió 30 años Ricky Rubio, así que sean, por favor, al menos educados a la hora de arrancar y felicítenle esta fecha. Quiero que a la hora de preguntar se identifiquen con nombre y medio. Hay un señor allí con la mano levantada. Sí, hola.
Señor Calvo, soy yo.
Ah, sí.
Miguel Ángel Paniagua, del adelantado de Segovia, nada menos.
Hola.
Hola, Ricky, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Muy bien. Oye, para entrar en materia baloncestística, lo primero que voy a decirte es que ya te lo comenté fuera de micrófono. Conozco muy bien la ciudad y los alrededores porque estudié allí un posgrado. Y no sé si te gusta la cocina mexicana.
Sí, me gusta. El picante, pues, es algo que tolero bastante bien. Lo que pasa es que, bueno, he ido probando diferentes platos porque hay mucha influencia de México, ¿no?
Vale, pues sí. No sé si has ido ya, pero si no, te recomiendo Cocina Madrigal. No tiene pérdida. ¿Vale?
Vale, me lo apunto, porque no he ido.
Apúntatelo. Bueno, y vale. Ahora ya entrando en materia...
queremos pedirle, por favor, a los compañeros que se concreten, ¿vale?
Una pregunta por medio.
Una,
¿no?,
pregunta por medio, porque si no esto se va a convertir en una entrevista exclusiva,
bueno, no,
para el adelantado de Segovia, así que...
Señor Dircom, esto era una recomendación, no una pregunta.
Ya, pero bueno, pues hemos venido aquí a preguntar, no a hacer recomendaciones, si no le importa. Adelante.
Perfecto. Estoy de acuerdo con
Ricky,
usted.
Ricky, ¿a que valgo para jefe de prensa, Ricky?
Sí, no, estoy para ficharte para mi equipo.
Es lo único que busca, con este show que ha montado.
Efectivamente, claro, y dejar la radio. Adelante, correcto. Señor Paniagua.
Bueno, yo te quería preguntar, Ricky, dentro de la buenísima adaptación que has hecho a Phoenix, a los Phoenix Suns, y compatibilizándolo además con el Small Guard, con Devin Booker, que es una auténtica estrella, te quería preguntar por un jugador que puede ser muy importante de cara al desarrollo futuro, y con el que tú, lógicamente, te podrías entender muy bien, puesto que lo que es tu jugada favorita, ¿no?, que es el pick and roll, el bloqueo y continuación, sería muy importante, porque lo hiciste tanto en Utah como en Minnesota con Kevin Love y en Utah con Rudy, ¿no?, que es de Andre Ayton, número uno del draft y tal. Tú que le tienes cerca, que has trabajado con él, que entrenas con él, ¿tú crees que puede llegar a ser ese número uno del draft, esa figura que esperan en los Phoenix Suns?
Sí, es un jugador con mucho potencial. Ya demostró muy bien que, a pesar de ser solo una temporada, fue como dos temporadas esta temporada, y parece que la reanudación, por ejemplo, ahí en la burbuja, enseñó que lo que había entrenado, ¿no?, que era el tiro de tres, y es una arma más que se adapta a un jugador que se está adaptando en el nuevo juego, ¿no?, que ahora los pivots tiran triples. Entonces yo creo... tiene un potencial enorme, tiene ganas de mejorar, de querer más. Lo que pasa es que, bueno, no nos podemos olvidar que tiene 21 años y aún le queda mucho para llegar a ser o demostrar todo el potencial, ¿no?
Seguimos con la rueda de prensa. Le recuerdo que es, un segundo, por favor, un segundo.
Perdón.
En el audio 2 tienen la traducción directa al inglés. En el 3 tienen traducción al catalán. Y en el 4 al bable, por si hay algún asturiano en la sala. Sí,
ya
adelante.
Llego.
O sea,
ya
puedo preguntar en catalán, ¿no?
No, es en castellano, pero traduciremos al catalán para el audio 3.
Buenas noches, soy Dani Senabre de youtube.com/Dani Senabre.
¿Eres el dueño de YouTube?
Bueno, de mi canal sí, de vale. Todo YouTube no, pero de mi
adelante,
canal sí. Primero agradecer al Dircom por la oportunidad y por esta rueda de prensa, y bueno, espero que
no habrá otra, no te preocupes.
Ah, vale, unos canapés o algo después. Y a Ricky, felicidades Ricky, felicidades por tu cumpleaños. Y luego quería preguntarte, yo no conozco restaurantes en Phoenix, o sea que te voy a preguntar directamente por cosas de los Phoenix Suns, como por ejemplo, ¿qué os pasó por la cabeza? ¿Qué hicisteis? ¿Qué demonios hicisteis en la burbuja para que os fuera todo tan bien? Yo no me lo esperaba. Yo creo que la mayoría de analistas, por muy positivos que fueran con Phoenix Suns, no se esperaban la machada, la maravilla que hicisteis y la que estuvisteis a punto de hacer. Y te quería preguntar sobre todo, que eso seguro que te lo han preguntado mucho, porque muchos periodistas americanos lo están comentando, si crees que eso puede tener continuidad. Es decir, ¿es una cosa de la burbuja y ya está? ¿O crees que si podéis seguir así, podéis mantener ese ritmo tan bestia de victorias y de juego en la temporada que viene? Empieza cuando empiece.
Sí, yo creo que fuimos con una misión, que era demostrar que pertenecíamos allí, ¿no? Hay muchas personas que pensaban que no nos habíamos merecido el billete de ir a la burbuja, por ejemplo, porque nuestras oportunidades eran muy bajas, pero creo que demostramos que no fuimos allí de vacaciones, ¿no? Fuimos allí a demostrar algo. Sí que es verdad que, bueno, siendo realistas, pues empezar a mirar partido a partido, y los últimos, por ejemplo, jugamos contra equipos muy buenos pero que descansaron porque ya estaban metidos ellos en playoff y nosotros buscábamos esa plaza, pero bueno, que teníamos que ganar todos los partidos y lo demostramos, y por supuesto creo que esto puede ayudar a la temporada que viene y a tener una continuidad, porque nos demostramos nosotros mismos qué potencial y cómo podemos jugar cuando estamos concentrados. Y a ver si pasa mucho, ¿no?, en equipos jóvenes, que durante la temporada hay muchos altibajos y se tiene que controlar eso con la experiencia.
Veo un chico allí, el de Rizos del fondo, por favor.
Sí, Luis García, bueno, ahora sí, del Desmarque 4.
No, pero medios de fútbol no habíamos acreditado, perdona.
Bueno, con Deportes 4 tengo el mismo problema, entonces.
Bueno, tampoco metéis mucho, pero bueno, te voy a dejar preguntar, ¿vale? Pero dile a tus jefes que a ver si le dais una vuelta al tema. Adelante.
Que fueron los tuyos. Sí. Bueno, lo primero, Ricky, felicidades por tu 30 cumpleaños. Yo, claro, pertenezco a un medio un poco más sensacionalista, así que mi pregunta busca el titular. Acaba de ganar la NBA a los Lakers con LeBron, y yo quería preguntarte si tú eres más de LeBron o más de Jordan. Sé que Jordan te pilló quizá muy pequeño, pero habrás visto mucho de él. ¿LeBron o Jordan?
Muy buenas. Me gusta que me hagas una pregunta de baloncesto.
Claro.
Diría... Me encanta, Ricky, cómo te estás metiendo en el papel, de verdad.
Bueno, son jugadores totalmente diferentes y en diferentes épocas. Yo creo que es muy difícil escoger a uno. Los dos han marcado una época y un tiene unas cosas buenas y de otro otras, ¿no? Por ejemplo, LeBron, yo lo que envidio más de él es que lleva 17 años haciéndolo al máximo nivel, ¿no? Y Jordan pues lo hizo muy bien, y también una de las cosas que también sorprendieron de Jordan es que se retiró y volvió a ser el mejor. Se retiró 2 años y volvió siendo el mejor, y eso es muy difícil, pero su carrera fue de 11, 12 años, ¿no? La de LeBron James está a 17 y ahora parece que está en su mejor momento, ¿no? Y eso es de envidiar. Pero bueno, escoger a uno, como he dicho, depende de muchas cosas. Yo me quedaría pues con eso, ¿no? La longevidad de LeBron James.
O sea, te quedarías con LeBron. Vale,
con la longevidad.
Vale, está bien, perfecto. Turno para el chico de barba.
El del fondo, sí. Rubén, sí. Parra.
Estáis todos al fondo porque os hemos puesto muy lejos por el tema del COVID.
No, para que
no,
delante,
claro. No queremos veros cerca. Y además,
distancia extrema de seguridad.
Efectivamente.
De Rubén Parra, from my home insider. Estamos hablando mucho de baloncesto, pero hay una faceta tuya, Ricky, que a mí me flipa. Todos te conocemos desde hace 15 años, que con 14 alucinaste al mundo debutando en el Juventud. No vamos a hablar del torneo de Jaén y tal, de lo que hiciste en cadetes. Pero lo que haces fuera de la cancha me llama muchísimo la atención. Hablamos de una sala de un espacio multifuncional que creaste para pacientes y familiares en el hospital de Seus, en la sala en La Quirón, que le pusiste además el nombre del padre de Víctor Claver. Estás metido en mil proyectos y hay uno que me ha llamado mucho la atención, que se llama el Proyecto Luca. Hicisteis un corto que estrenasteis en junio, se llama Stronger Together, que yo se lo recomiendo a todo el mundo porque es una maravilla, y que es apadrinar a un niño que tenía cáncer y con el que has creado una relación muy especial. Pero el proyecto va más allá de ese primer año con Luca. Lo que me han contado es que para este año otros 3 iban a ir a visitarte, y quería que contaras un poco cómo es ese proyecto y qué es lo que buscas hacer con él.
Sí, es un proyecto que llevo muchos años pensando en ello y finalmente pues el año pasado se empezó con Luca, y por eso se llamará Proyecto Luca, porque empezó él, es un poco el que inició este gran proyecto, y es pues eso, apadrinar a niños que han pasado o que están pasando por un momento muy difícil y darle alegrías, ¿no?, dentro de lo que se puede. Pues primero, pues ofreciendo lo que puedo ofrecer, ¿no? Pues que vea un partido de baloncesto, que viva un poco el sueño, tanto NBA como selección. Estamos mirando también todas las opciones. Y después también que entre ellos hagan una comunidad donde entre ellos ayuden, porque son niños y niñas que han pasado por lo mismo, y creo que es muy importante sentir el apoyo, ¿no? Pues estamos dentro del proyecto intentando buscar todo tipo de ayuda, desde psicólogos que los puedan ayudar, que seguro que tienen en sus hospitales también, pero bueno, que dentro del proyecto que se sienten en una comunidad donde hay de todo, y sobre todo alegría en ese momento, en momentos duros como es el cáncer y el tratamiento y todo lo que te hace, ¿no? Y creo que bueno, que estamos consiguiendo muchas ideas, muchos proyectos dentro de este mismo proyecto, y creo que es lo que, bueno, el COVID lo ha frenado un poco, pero es de las ilusiones que tengo para hacer el año que viene.
¿Sigues haciendo yoga y meditación?
Sí, yoga no tanto, porque bueno, tengo unas caderas que no me dejan mucho estirarme ni ponerme en qué posiciones y bueno, tengo que adaptar el cuerpo a lo que me pide, pero meditación mucha, y sobre todo en estos momentos tan duros fuera de la cancha, ¿no?
Perdona, ¿cómo lo haces? ¿Cuando estás solo en casa? ¿Cómo ambientas eso? ¿Cómo se medita?
Bueno, cada uno medita como puede y como sabe, ¿no? Y vas aprendiendo a medida que vas haciendo la meditación. Ya hay mil formas de meditar. Yo la mía, la que me funciona es levantarme 10 minutos antes de lo que me toca y ponerme unos cascos y una meditación guiada, ¿no? Llega un momento que ya sabes muy bien por dónde va, pero bueno, siempre ayuda que haya una voz allí que te vaya guiando un poco, pues desde aplicaciones que hay muchas. Yo utilizo, por ejemplo, Headspace, que he utilizado muchas, ¿no? Pero esta es un poco la que siempre me ha quedado y me ha ayudado mejor. Como he dicho, no hay una forma mala de meditar. Una vez empiezas a meditar, ya es suficiente. Después, uh-huh, que te sirva más o menos, depende de uno mismo, ¿no?
Oye, tú has pasado el COVID, supongo que en las semanas posteriores tendrías la sensación de decir, bueno, yo ya está, ya lo he pasado, y que ahora a lo mejor vuelves a tener el miedo teniendo en cuenta la reinfección que se está dando en muchos casos. ¿Es así? O sea, ¿tenías la sensación de que como que estoy salvado y ahora de repente otra vez te das cuenta de que el virus puede llegar a ti?
No, yo nunca he tenido la sensación de que estoy salvado. Al final hay mucha información y no sabes cuál creerte, ¿no? Y es un poco lo que estamos un poco perdidos y nos gustaría a todos, ¿no?, tener un poco más de información. Sé que no es fácil, que es un virus muy reciente y van saliendo nuevas técnicas y nuevas informaciones a medida que va avanzando, pero sabemos que la ser inmunes,
¿sí?,
es casi imposible en ese sentido, ¿no?, porque no conocen mucho y si lo pasas lo puedes volver a pasar, así que yo en ningún momento me he sentido inmune en ese caso. Y tomo todas las precauciones que voy oyendo, ¿no?
Terminamos. Barça-Madrid mañana en Euroliga. Dame un pronóstico.
Pues te diría, es que al final con esto del COVID no sé si Mirotić puede jugar, si qué bajas ni qué altas van a haber. Y depende mucho de cómo estén todos en forma, ¿no? Porque yo pasé el COVID y sé que estás un par de semanas pues muy mal y después te cuesta, ¿no? Entonces dependerá mucho de cómo lleguen todos los jugadores. Yo apuesto por un partido muy igualado y al final, como no hay factor en cancha a favor, pero sí que el Barcelona lo pongo ganando de 4, ¿verdad?
Muy bien, damos por concluida la rueda de prensa exclusiva para el partidazo de COPE. Compañeros, gracias por vuestra presencia y por vuestra educación.
Me parece lamentable, pero una vez que le tenemos y corta la rueda de prensa. Vaya community manager lamentable.
No.
Community manager no.
Se llama director de comunicación.
Bueno, eso, director. Bueno,
me dedico a poner tweets. Venga, por favor.
Parra, por favor, habla bien, que si no tendremos que cortarte
de la. No, yo quería preguntarte por la paternidad, por lo menos. ¿Qué tal, macho? ¿Ha sido padre hace...? Pues 10 meses va a hacer la criatura,
pues
ahora.
Empieza a dormir bien por las noches, así que muy bien. Estoy de buen humor ahora. Me llegas a pillar hace un mes y no te contesto.
Estarías como Parra, cabreado todo el día.
Muy bien. Ricky, te mandamos un abrazo. Ha sido un placer la rueda de prensa. Ojalá fueran todas así. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Ricky Rubio en The Americans, gran invitado para este jueves, con Parra, con Pani, con Luis y con Senabre. ¿Os ha gustado la rueda de prensa?
Sí, tenemos que hacer esto más, ¿eh?
La sí, que Ricky viene, súper bien. Incluso sin protagonista. Yo con daros paso ya me gusta. O sea, ¿sabes? Sí. Os niego la pregunta y está.
Por a ver, muñeco.
Fichajes de entrenadores. Pani, ¿qué me cuentas?
Bueno, te cuento que ya hay dos franquicias, dos equipos que tienen entrenador. Uno es Los Ángeles Clippers, uno de los serios candidatos que este año la pifió, sinceramente, y despidió a su entrenador, a Doc Rivers, que se ha ido a Philadelphia 76ers, y en ese baile de banquillos llega a los Clippers Tyronn Lue, que ha sido entrenador de LeBron James en Cleveland Cavaliers y luego también segundo entrenador en el otro Los Ángeles. Es un entrenador, te va a gustar este apodo, le llaman Player Happy, es decir, el entrenador que hace felices a los jugadores, lo cual quiere decir que no va a ser precisamente un entrenador disciplinario con los Clippers, ¿no? Es un entrenador de esos que, como dice Rubén Parra, denominan entrenador de jugadores, lo cual casi siempre es sinónimo de que contenta a los jugadores y en ese aspecto le va a ir bien, ¿no? Pero bueno, va a ser bastante autogestionario. Y luego también Stan Van Gundy, que es un entrenador veterano de 61 años, ha fichado por los Pelicans de Nueva Orleans para trabajar sobre todo con la gran estrella Zion Williamson y para desarrollar un poco ese equipo joven y que pueda ser un equipo consistente de playoff y, por qué no, aspirar a más. Tiene mucha experiencia y fue finalista con Orlando, y esta anécdota también te va a gustar porque está considerado el entrenador al que le hicieron la cama más flagrante un jugador en concreto de los Orlando Magic, una figura entonces que el año pasado estuvo, vamos, el curso pasado estaba en los Lakers, Dwight Howard, sí. Que después de cogerle por el hombro, de decirle eres mi entrenador, te quiero un montón y tal, a los 5 minutos, pero 5 minutos, fue a la directiva y le dijo, con este mamarracho no vamos a ganar nada.
Escucha, conozco a gente así, ¿eh?
Mucho. Yo también.
Conozco a mucha gente así. Sí.
Clavada no está lleno. Hay muchos Dwight Howards en el mundo.
Sí. Vale. Y Sergio Oliva, que es nuevo ayudante en los Jazz, ¿verdad?
Nuevo ayudante, sí. Efectivamente. Sí. Otro entrenador español procedente de Cataluña que se suma también ya junto con Jordi Fernández, que está en Denver, que le hemos tenido aquí alguna vez. Allá son un dúo de entrenadores que están en el staff técnico de un equipo de la NBA.
Atención, porque Toronto se plantea una mudanza mientras dure el COVID.
Claro, para evitar viajes, porque como ellos están en Canadá, lo que pretenden es conseguir una sede en Estados Unidos para evitar un poco todo este foco de contagio, tantos viajes, etcétera, etcétera. Entonces lo que están haciendo es hablar con Louisville, está en el estado de Kentucky, para que les deje la cancha. Veremos si lo consiguen, porque la verdad es que siempre molaba tener una franquicia en Canadá, pero claro, ahora mismo las circunstancias mandan. Y si consiguen irse a Louisville, pues dejan Toronto.
El que ha fallecido es un periodista mítico, ¿no?
Sí, Sid Hartman, es una leyenda del periodismo. Se tiró 75 años escribiendo una columna en el periódico cabecera de Minnesota. Seguro que Ricky, por cierto, que hemos estado hablando con él, le conocía de su tiempo en los Wolves. Ha muerto a los 100 años y la historia de este hombre es que, sin tener estudios prácticamente, se hizo un nombre en el periodismo, muy respetado. Tenía una cosa muy curiosa, que presentaba a los protagonistas como su íntimo amigo. O sea, decía, estoy aquí con mi íntimo amigo Michael Jordan, estoy aquí con mi íntimo amigo Larry Bird. Eso, lo presentaba a todos así, y había gente que hacía mofas por eso. Pero aparte de todo, de ser un periodista totalmente respetado, bueno, en Minnesota tiene una estatua al lado del Target Center, salas de prensa de todos los equipos universitarios y de baloncesto, de fútbol de la ciudad. Aparte de eso, es que estuvo en la creación de Los Ángeles Lakers, bueno, en realidad de los Minnesota Lakers. Cuando se creó la franquicia, él fue el primer general manager de los Lakers, allá por el año 46, cuando nació la franquicia, que luego se mudó a Los Ángeles y que ahora acaba de ganar el anillo.
Mira, Juanma, sí. Dentro de las anécdotas que cuento ya como veterano de mil batallas, hubo una anécdota muy curiosa de Dick Vitale, que es otro de los fenómenos periodísticos en Estados Unidos, particularmente en el baloncesto universitario, que siempre decía que era su modelo a seguir, su role model, y dice, porque este hombre ya estaba aquí en la tierra cuando el Gran Cañón del Colorado era una colina.
Siempre que sale el Cañón del Colorado, me recuerdo una conversación de Alcalá con Luis Aragonés en un aeropuerto, que le dijo a Alcalá que le gustaba mucho el Cañón del Colorado, y Luis Aragonés le dijo, a mí no me gusta el campo, prefiero la ciudad. Me gusta mucho. A lo que redujo el Cañón del Colorado, que es como...
Ahí no hay supermercados, no hay nada.
No, tienes razón, como si fuera el Monte del Pilar.
¿Tú dónde prefieres vivir, Juanma? ¿En Madrid o en el Cañón del Colorado?
Es que dice, no, claro. Es que no me gusta el campo, yo prefiero la ciudad.
Juanma, bueno, dime. Una cosa, Mirotić ha entrenado con el Barça y ha dado negativo y tal, pero no puede jugar,
por
tiene
protocolo.
Que pasar 14 días.
Okay. Pues mira, justo terminamos con eso. Un pronóstico muy rápido, porque estamos fuera de tiempo, sobre el clásico de mañana, el Barça-Madrid de Euroliga. Dani.
Para mí va a ganar el Barça, pero va a estar muy disputado. Por muy
¿Pani?
Poco.
Barça por 3.
Joder, das hasta el marcador, es un fenómeno. Luis.
Yo creo que va a ganar también el Barça, y teniendo en cuenta cómo está el Madrid, creo que puede ser 8 o 9 de diferencia.
¿Parra?
Pues yo creo que el Madrid va a ganar. Fíjate tú, por lo mal que está. Le toca levantar la cabeza algún día.
Muy de Lama esa respuesta.
Y qué mejor sitio que en el Palau.
Sí, muy de Lama, Lama. ¡Qué mal está el Madrid! ¡Va a marcar gol! Ya no sé qué. Y si marca gol el Madrid, dice... Te lo dije. Y si se lo marca el Madrid, te dije que estaba muy mal. Os dije que estaba muy mal.
Él cuando está Benzema solo ante el portero dice... ¡Qué mal está el Madrid!
Sí, sí.
Oye, pero no rajéis de alguien que no está presente para defenderse. No,
Lama siempre está presente. Siempre está luchando seguro.
Es un encajador.
Y vivirá 100 años como este fenómeno de Minnesota.
Sí, en el Cañón del Colorado.
Tal cual. Americans, ha sido un placer. Un abrazo.
Igualmente. Un abrazo.
Hasta luego. Soy el fuego que... Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga desde las 11:30. El fin de semana, tiempo de juego. Paco, Pepe, Lama y todo el equipo. Nos reencontramos el domingo a las 12 de la noche en el Tertulión. Disfruten, descansen, adiós.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.